es sexo, con Eva Guillamón.
Ser la mujer más bella del mundo no es tarea fácil. A veces no es suficiente con dejarse la piel en el gimnasio e hincharse a zumos de todos los colores. Hay quienes están dispuestas a hacer lo que sea para coronarse como reinas de la perfección y ven en la cirugía plástica la solución más eficaz. Esta noche quiero ser Miss Universo.
Tan difícil como distinguir gato negro en la oscuridad, tan amargo como confesar el secreto de una infidelidad, tan humano como desear el regalo de un golpe de azar, tan peligroso como caminar.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este programa, a Es Sexo, que como todos los días, o como todos los lunes, martes, miércoles y jueves, empieza a las 12:30, a eso de las 12:30, y termina a las 3 de la madrugada. Así que aquí estaremos acompañándoos en esta madrugada, como siempre, por otro lado. Correo electrónico del programa, sexo@esradio.fm. Nuestro Facebook es sexo. Nuestro Twitter, @esSexoRadio. Y el tema del día, lo digo porque hay gente que siempre aguarda hasta el último momento para poder escribir su tema. Este tema del día de hoy es Mírame otra vez. Un fin de semana en el balneario de la Ermida podéis ganar si participáis en esta especie de concurso. Y antes que nada, os recuerdo que podéis encontrar todos los audios de este programa y de todos los programas de esta emisora en los podcasts. ¿Qué tenéis que hacer para poder oírlos? Por supuesto, de forma gratuita. Pues os metéis en la página web de Es Radio, www.esradio.fm, y pulsáis en la pestaña podcast. Si estáis accediendo a los podcasts desde un dispositivo móvil, pues en nuestras aplicaciones para móviles tenéis que pulsar el icono que tiene forma de antena con ondas. Y también, por supuesto, podéis escuchar los podcasts desde las diferentes plataformas que existen, como son iVoox, iTunes, donde además os podéis suscribir gratis y os llega el programa de una manera religiosa. Muy buenas noches, Fran.
Muy buenas noches, buenas y santas noches. Hablando de la manera religiosa con la que llegan los podcasts a nuestros oídos.
Exactamente, sobre todo si nos suscribimos, porque además es que tenemos desde el primer programa que hicimos en Es Sexo, o sea que podemos escucharlo todo, todo, todo. Si tenemos ganas de volver a escuchar algo, si tenemos ganas de recordar algo que nos pareció que, pero no lo sé, pues
incluso esas cosas que no quisieras volver a escuchar, ahí
incluso,
están.
Incluso, desgraciadamente, ahí están
en
también.
En la hemeroteca.
Sí. Bueno, hoy tenemos un programa llenito de cosas. No sé si nos va a dar tiempo a ahondar en el tema como nos gustaría. Así que, sin más dilación, antes de darle paso a Óscar Ferrani, que ya está por aquí, vamos a hablar un poco de este documental que se llama To Be a Miss, que está realizado por Netflix, donde se muestra hasta qué punto la obsesión por alcanzar la perfección en la belleza lleva a las mujeres a someterse a la cirugía plástica.
Las protagonistas del documental son tres aspirantes a Miss Venezuela, Betania, Kiara y Mirla. Mujeres que se dejan la piel en el gimnasio y siguen duras dietas. A pesar de eso, no les sorprende si para el certamen de belleza siguen estando gordas, según los organizadores. Ellas harán todo lo posible para conseguir la corona. En el documental podemos escuchar afirmaciones como esta.
Es un culto, es algo ya de nosotros. Se acaba el Miss Venezuela y todo el mundo aquí queda hecho polvo, digo yo.
La belleza que nos impone la televisión no es real, es falsa.
Una Miss es una Barbie, ¿no? Ellos se basan en hacer una mujer o una chica de esta a una Barbie.
Estamos en una situación de vida o muerte.
No importa las cirugías que tenga que pasar o el peso que tenga que bajar. Yo estoy dispuesta a todo eso para un día estar ahí parada en Venezuela.
En el país con la mayor tasa de cirugías estéticas del mundo, una quinta parte de los ingresos de las venezolanas se dedica a la cosmética. En las portadas de los diarios siempre hay alguna Miss, pero apenas hacen caso de las preocupantes tasas de embarazo adolescente, que es el índice más alto de Latinoamérica, o informan sobre los feminicidios. Se calcula que en 2011 murieron más de 500 mujeres por violencia machista y solo hay dos refugios para maltratadas en todo el país.
Pero no es solo una cuestión de belleza. Para muchas, ser Miss Venezuela es la única vía de escape. Ven en las reinas de la belleza continuamente presentes en la televisión y la prensa el único referente femenino como ideal para conseguir prestigio, fama y fortuna. Es el ejemplo de Irene Sáez, la Miss Mundo venezolana, que utilizó su corona para ganar notoriedad y presentarse años después como candidata a la presidencia del país.
Osmel Sousa es el presidente de Miss Venezuela y un héroe para gran parte de la población. Según él, las que dicen que la belleza está en el interior son feas justificándose. El canon de belleza establecido supone mucha presión a todos los niveles para las que se niegan a cumplir las exigencias de este modelo de feminidad. Y para los críticos, con esta esclavitud de mujer prefabricada, Osmel Sousa no es más que el rostro visible de una estructura empresarial liderada por el grupo Cisneros, que es el dueño de Venevisión, el canal que transmite el concurso, y de la corporación Miss Venezuela.
Conoces tal vez la más bella mujer bajo el sol. Dime si sabes por qué llora, llora. Si encuentras tal vez la más bella mujer enfrente de ti, dile que siento.
Ya está aquí Óscar Ferrani, ya comienza Panorama para Jugar.
Empezamos ya el panorama para jugar, empezamos el día, iba a decir la semana, ¿no? La semana la empezamos ayer lunes, hoy estamos hablando de Miss Universo. Muy buenas noches, Óscar.
Buenísimas noches, Eva Guillamón. Buenísimas noches, Fran Arráez.
¿Qué Miss más hermosa ha entrado ahora mismo por aquí? Miss Ferrani, ¿no?
Yo soy, bueno, Mister puede Rani. Ser, soy más bien Mister, se supone, si Mister nos ponemos Miss. En plan de aquella
no,
manera.
No, ya a limitar los géneros.
También
bueno,
voy, a, voy a dar las buenas
que
noches
está siempre
a todos
que no,
los que están por ahí también, ¿eh?
Que no, es que te, no te cortes con esto, no te censures. Sé lo que tú quieras ser.
Sí, yo voy a ser un humilde trovador sexual en esta noche que nos reúne alrededor de la juguetería sexual.
Y además, mira, estaba viendo que qué gracia que hoy hemos venido todos los así tres. De camisa de cuadros.
Que no sí. somos de camisa ¿no? y venimos los tres con camisa de cuadros.
Sí, sí.
¿Casualidad o causalidad?
Cada uno de los cuadritos así...
En todos los estilos.
O sea, Óscar, con unos cuadritos diminutos, pequeñísimos, sí. casi parecen topitos.
Sí.
Yo así con unos cuadros más tipo camionera.
Sí, más mantel de picnic de los 50.
Mantel de picnic de los 50, sí. ¿No? Y Fran Arráez, vintage.
Sí, Fran Arráez va de Cuéntame.
Va de Cuéntame.
Ha cogido... En fin, bueno, aquí estamos
pero
de cuadros.
Oye, es verdad, aquí estamos aquí...
A las misses también les ponen un protocolo, y a los mister, un protocolo de vestimenta, aunque yo voy a pasar del tema de los misses y los mister, como suelo hacer en algunos programas para jugar, en los que no solo jugamos con juguetería sexual, sino también con las palabras. Y en estas yo dando vueltas y vueltas decía, ¿y cómo le doy la vuelta a esto de quiero ser Miss Universo? Y digo, oye, ¿por qué no voy a pretender querer conocer mis universos? Universos.
Subir la música a esta criatura.
Casi le tiro una cosa que tengo aquí. Universos.
Es que es un juego de
sexuales.
Palabras que yo creo que necesitaba. No,
necesitaba ahí el empuje
para
que la gente lo pensara.
Claro.
Que está esperando a ver si le cae algo de lo que traigo aquí. Oye, bromas aparte, ¿por qué no superar esos pensamientos limitantes a veces, ¿no? Que tenemos en torno a nuestra práctica sexual en sí? Lo que hago y lo que dejo de hacer, que muchas veces resulta que se convierte en una especie de rutina semiaplastante que nos reduce todo al ABC en esta parte del cuerpo y esta otra, y normalmente en estas u otras circunstancias. Hay excepciones rampantes y mundantes como la de Fran Arráez, por supuesto. Eso, no.
Estaba haciendo el gesto de decir, claro, yo ABC,
estabas
yo
mirando
no.
a mí, no, Fran.
Ah, no, claro, es que, claro, como yo no te estaba mirando, digo, pero ¿cuál es la excepción de Fran Arráez?
¿Y por qué no me miras?
Porque porque cara es de verdad, yo no.
Claro, es
mira
que...
solamente a Ferrani. Sí. ¿Solo tienes ojos para Ferrani?
Tengo que empezar a tener ya ojos para ti.
Ay, no sé, yo estoy muy abierto con la primavera, ¿eh? Hay que...
Se ha desabrochado un botón.
Mira, ya te he visto, sí. Bueno, no, pero es que ya se va por el segundo.
Puede que Ferrani pretenda conocer, Arráez,
oh.
pretenda conocer todos sus universos sexuales. Yo lo dudo, puesto
¿Ah, sí?
que
¿Lo
sí, es imposible conocer. Ya dudábamos si se podía conocer todo el universo, ahora nos hablan de que hay un multiverso. O sea, imagínese usted como para decir que yo conozco parte de lo que pueda llamarse un universo. Por muy liberado y libertino que sea Fran Arráez, seguro estoy que partes de galaxias, constelaciones, zonas de unos u otros universos están a falta de descubrir, ¿no?
Eso espero.
Menos mal.
Es mucho decir, digo, imagínate bueno, si en el primer tercio de la vida del segundo...
Si a mis tiernos 15 años...
Estás todavía todo descubierto. ¿No? Pero fíjate que me estoy dando cuenta que aquí nosotros vamos a camisa... sin más ni más, pero Óscar lleva su camisetita
debajo, siempre
debajo.
Él es muy de camisetita debajo porque es,
o sea, tú por muchos botones que te abras no vamos a verte los pechos.
Hay explicación lógica, estática y
lógica.
Estética, claro. La estática es porque a veces me ponéis tan nervioso que me pongo a sudar en los estudios de radio y no quiero que se me vea el surco. Y la estética es que a veces cuando voy enflaquecido, pues y rebajo la postura, pues el llevar más de una capa me recuerda que tengo que estar erguido para que los oídos sexuados del otro lado me escuchen.
Bueno, es que Óscar está obsesionado porque está muy flaco.
Pues para mí está estupendo.
Bueno, sí, obsesionado a ratos. Bueno, estoy obsesionado porque me lo recordáis continuamente.
Pero si eres tú el que está diciendo que estás flaco, nosotros no estamos más que mirándote como
flaco.
Si fueras un Adonis.
Yo soy flaco, no estoy flaco. En fin, no voy a presentarme a ningún mister ni a ningún
¿no?
miss.
Bueno, pero los misters son flaquitos, ¿no?
Sí que invito al personal colindante
es que
y escuchante.
Desde aquí invitamos a la gente que se presente.
Que quiera conocer sus universos y que dé por sentado, pues bueno, que detrás de cada encuentro sexual puede abrirse la posibilidad de decir un por qué no. Y en ese por qué no descubrir pues una pauta distinta o unas sensaciones distintas que con un poquito de arrojo y un poquito de complicidad en la persona que tengamos enfrente. Y por qué no decirlo, con una herramienta adecuada, en muchos casos, pues puede suponernos el descubrimiento, ya os digo, de nuevas galaxias, de nuevos espacios y de nuevos recovecos que serán vuestros y no más que vuestros, singulares, ¿no? Hechos
ahí,
a medida. ¿No?
Herramientas, queremos herramientas.
Exactamente.
Vamos a ello, por ejemplo.
Para
¿no?
descubrir universos.
Oye, bueno, ya vamos a centrarnos en la figura de la esfera, ¿no? O en el círculo, en el aro, podríamos decir, ¿no? En el toroide, podríamos decir también, ¿no? ¿Sabéis esa figura geométrica? Es como un donuts, podríamos decir, ¿no? Una
un
figura que está
con
dando...
un agujerito.
Sí, como es la forma del donuts, ¿no? Uh-huh. A nivel... o sea, el nombre que tiene esa figura, ese volumen, es un toroide, que es una figura que está dando mucho que hablar a los astrónomos, ¿no? En esas de descubrir nuestros universos. Y en estas de descubrir, pues, nuevas formas de sentir o herramientas que puedan facilitar esas nuevas formas de sentir, vengo a hablaros de las anillas, de esos complementos tan antiguos que solemos conocer y solemos traer a los panoramas para jugar en su acción sobre el pene o sobre los genitales masculinos, pero que esta vez también quisiera mostrarlas, presentarlas a vuestros oídos sexuados en otra forma, es una forma mucho más pequeñita, en un tamaño mucho más reducido, puesto que ya no van a estrangular o a actuar sobre los genitales masculinos, sino que van a actuar sobre los pezones femeninos. ¿Vale? Por eso os he traído unas cuantas de chico y estas poquitas de chica.
Pequeñitos.
Que son, parecen casi las juntas de una tubería, ¿no? Podríamos decir, de los chiquitinos que son.
O sea... Yo, con tu permiso, voy a hacer una foto porque si no, se allanta allá donde esté, nos está escuchando.
Empezamos por el de las chicas, ¿no? ¿Os parece en esto de querer conocer mis universos? Sí, porque para dos tamaños de pezones. Vale. Esto es como un kit que tiene, son dos pipetas de estas que parece como para echar la gota de la antigua mercromina, un poco más grande, una con una embocadura más fina que la otra. Una para pezones más finos y otros para pezones más gordos. Para pezones más finos, por ejemplo, lo que hago es coger una de las anillas pequeñitas y deslizarla, abriéndola, deslizarla en la embocadura de la pipeta. Una vez está colocada en la embocadura de la pipeta, poso la pipeta sobre el pezón, presiono para sacar el aire del dispositivo, meto el pezoncito dentro y al soltar... hago una succión sobre el pezón que favorece que toda la sangre vaya a la terminación nerviosa del pezón y se ponga lo más erecto posible. Después de haber hecho esta operación, deslizo la anillita que tenía colocada en la embocadura para que se sitúe estrangulando la base del pezón. Y en esa situación... de estrangular la base del pezón, encontramos que el pezón no solo es mucho más grande, sino que también tiene una sensibilidad distinta. En ese sentido, podemos utilizar el potencial que tienen, en este caso, los pechos femeninos para ofrecernos pues nuevas sensaciones que pueden ir mucho más allá de los vuelos interestelares o interorgásmicos conocidos, ¿no? Y adentrarse en nuevos espacios por conocer. Incluso, ¿por qué no? Atreverse con esta herramienta que no deja de intensificar esta área, las terminaciones nerviosas de este área anatómica, utilizarla para emplearla como plataforma orgásmica en sí, como área anatómica. Atómica estimular con los ritmos y la intensidad suficiente que provoque en la dueña de esos senos un orgasmo per se, ¿no? Sin mediación directa de los genitales. Y digo directa porque indirecta sí que estarán los genitales haciendo sus cosas.
O sea, ¿no? Porque esto solo es para pezones femeninos, ¿no lo podemos utilizar en pezones masculinos?
En principio. Sabemos que hay pezones y pezones, y hay pezones pocos, pero hay pezones masculinos de los que a lo mejor podríamos poner este dispositivo, pero inicialmente es para pezones de chicas. Necesitamos el diámetro y un poco el tamaño cilíndrico,
el grosor,
hemiesférico, ¿no?
¿No?
Para colocar la anilla. En la inmensa mayoría de los pezones de chicos al uso, pues no entraría este dispositivo.
Trae aquí.
Lo encontramos, yo os lo he traído en color negro, que es un poco más para, oye, mira lo que hay, ya sabemos lo que hay los dos, estoy aquí anillando mi pezón y los hay en transparente, que utilizan, por ejemplo,
como
strippers.
Los sujetadores que llevan tirantes transparentes.
O un poco modelos de camisetas mojadas y este rollo de llevar la transparencia marcando pezón a muerte, pues...
Bueno, mucho mejor esto que la operación esta que se ha puesto tan de moda,
que
hay
sí.
Tantísimas actrices que se la están haciendo, que es operarse el pezón para que esté siempre erecto.
Madre mía.
En fin,
vamos,
esto es mucho más fácil.
Yo creo que es más fácil, es reversible y es mucho menos agresivo. Este kit que os he traído incluye, os digo, dos pipetas de dos tamaños y cuatro juegos de anillas, uno de cada tamaño. Dos en grande, más grande, menos estrangulación, más estrecho, menos estrangulación, y otros dos en pequeño, también uno más grande que el otro. Una excusa para explorar nuevos universos sensitivos, en este caso sobre los pechos de ella, y mucho más allá.
¿Y alguna otra cosita?
Pues la de los chicos. Hemos empezado por las anillas de las chicos, hablamos de la de los chicos. Perdón, bueno, ya me habéis entendido.
Hemos empezado por las chicas y ahora por los chicos. En fin. Las mises y ahora los mister.
Exacto. Vamos a por el mister toroide o el mister anillo, recordándoos pues ya la... el abanico muchísimo más amplio que se abre en cuanto a aplicaciones estranguladoras de estas otras anillas, que por supuesto tienen un diámetro mucho más grande y que las encontramos tanto en texturas flexibles, más o menos elásticas, como en texturas completamente rígidas. Las rígidas suelen ser de un diámetro suficientemente amplio como para poder pasar el pene en semi-relax y los testículos y colocarla detrás de los propios testículos. Y en esa maniobra recoger el famoso escroto o piel sobrante, que en muchos penes pues a veces dificulta un poco la sensibilidad por esto de que van hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Se podría utilizar como para enganchar por detrás. Son anillas que requieren pues más habilidades manipuladoras, ¿no? No tanto para ponerlas, sino para quitarlas, ¿no? Las que utilizamos o pueden utilizar el común de los mortales para mantener la máxima erección posible durante el mayor tiempo posible son las más o menos elásticas en distintos diámetros. A menos diámetro, más estrangula en función de lo ancho que sea tu pene. Y se trata de poner este dispositivo, igual que antes lo poníamos después de haber logrado la máxima erección del pezón, en este caso lo haremos lograda la máxima erección del pene. En ese momento pondremos la anilla de una u otra densidad, de uno u otro diámetro, y mantendremos toda la sangre en los cuerpos, en los cuerpos cavernosos del pene, podríamos decir, evitando que se baje la erección por diversos motivos, o por cansancios, o por edades, o por problemas de azúcar, etcétera.
Pero, y esta cosita, que nos queda muy poco tiempo, pero que el resto de anillas ya las hayamos visto de alguna manera, no todos los modelos, por supuesto, pero sí que esta forma toroidal ya la conocíamos, pero de repente te has traído una anilla que está a caballo entre una goma del pelo y un arnés para hacer escalada.
Sí, para que lo imaginéis, es una especie de goma, pues sí, parece como un cable eléctrico gordo incluso, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, es blandita y tiene una esfera que sirve como de presilla para lograr una especie como de horca o de nudo corredizo. Esta presilla la desplazamos hacia adelante o hacia atrás, empequeñeciendo o agrandando el diámetro resultante o aumentando o disminuyendo la presión sobre la estrangulación que estemos realizando, bien por delante de los testículos o bien desplazando la bolita hacia atrás, lo hacemos más grande por detrás de los testículos o bien incluso de lado. Aunque este modelo sería un poco más ortopédico, porque te quedaría la esfera, la presilla dando vueltas, hay anillas que se utilizan para estrangular levemente por encima de los testículos e impedir la retracción testicular que sufren en exceso muchos chicos, hasta el punto alguno de que puede resultar súper incómodo que pierdes el testículo por ahí dentro, por sí, los alrededores del periné, podríamos decir, ¿no?
Pero ¿y este modelo de anilla no se corre la bolita?
Sí, les llamamos de training. Según
o sea,
va pasando,
me refiero, no se corre sin sí, que tú quieras que se corra.
Que vaya perdiendo fuerza, sí, ¿no? La presilla.
Sobre
sí,
todo porque, claro, eso te lo pones y no estás quietecito. Te lo pones moviendo y estás, si para la buena marcha, estás...
Tiene una vida útil de unos 10, 15, si me apuras, 20 usos, hasta que empieza a perder un poco fuerza. Ah. Por eso lo llamamos de training, porque puedes controlar cuál es el diámetro y la elasticidad que te gusta, y a partir de haberla probado en este sentido, con más fuerza, con menos fuerza, más tiempo, menos tiempo, optar por unos u otros diámetros, unas u otras densidades de otras anillas, ¿no?
Claro, te puedes sellar un poco de tanteo. ¿Cuál es tu diámetro, de alguna manera?
O, tus diámetros, ¿no? Diámetros, si claro, quiero solo recoger piel del escroto, o cuando quiero solo testículos, ¿no? En fin.
O cuando quiero todo el mandado.
Una esquina, un recoveco mínimo de las infinitas posibilidades que esconde nuestra anatomía, más allá de lo previsto o incluso a veces más allá de lo considerado como saludable, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como positivo. Ya sabemos hoy por hoy, afortunadamente, y cada vez son más personas que lo saben, que lo positivo es lo que te gusta y no te pone en riesgo ni a ti ni a la persona que comparte esa experiencia sexual, ¿no?
Claro,
dos
sí,
posibilidades más, en este caso con forma de donut, con forma de toroide, para que conozcáis vuestros universos, ¿no? A fin de cuentas, eso, para ser nosotros mismos, nuestro propio universo.
Bueno, y antes de irnos, vamos a recordar el concurso Amantis.
Más nos vale, porque vamos, y además está súper divertido. Esta semana está súper divertida, ¿eh?
Sí, bueno, yo, mira, ayer, desde que leí la pregunta, dije, pues no sé si sé la respuesta.
Por primera vez, porque sería rarísimo.
No, pero bueno, no, a ver si Fran Arraez la sabe. Bueno, ayer ya estuvimos discutiendo sí, al respecto, pero...
Muy divertidos los comentarios del Facebook, sí, porque está viendo como ya yo las tiro al aire, ¿no?
No, bueno, claro, porque es que esto es una cosa que le ha pasado a más gente, porque dices... Pues mira, yo qué sé.
Es que lo que no saben los oídos sexuados que están al otro lado es que a menudo Eva Guillamón me pica diciendo, oye, las preguntas del concurso... O sea, no solo son fáciles, sino que además las ponéis enrevesadísimas y parece...
Bueno, pero es que es cierto, Oscar,
vamos
no vas a
hacer,
decir que no.
Lo he hecho al revés. Una pregunta de construcción muy simple,
pero
pues
no tan
eso.
Fácil la respuesta.
Yo creo que sí. Pero bueno,
bueno
es que la verdad
es que si tú no la sabes la respuesta.
No, yo creo que si te paras es la típica pregunta un poco con truquí, ¿no?
Recuérdanos la pregunta.
¿Existen vibradores recargables con la energía liberada en un orgasmo?
Tú, Fran Arraes, nuevamente te volvemos a plantear esta pregunta. ¿Has cambiado de opinión con respecto a ayer? No digas
no
si sí o si no.
No de opinión porque simplemente... sigo en este limbo del misterio eterno.
No se moja. Arraez no se
Hombre,
quiere,
es que
no
todavía
no,
mojémonos mañana, que es miércoles, que además se nos sí. acaba la semana antes de lo previsto, porque esto de que estamos en Semana Santa. Pero bueno, oye...
A mí la idea me encanta, me parece fascinante. Tengo que decir que no sé la respuesta.
Claro, decimos que sí existen, y no en vuestra imaginación, sino en
o sea,
el
en
mercado,
la vida real,
en la vida real.
No,
o sea,
tampoco,
quiere decir,
ni en, este ni en nuestra
universo.
Imaginación ni en las películas o literatura que hayamos podido leer. O sea, si existe, por ejemplo, en Amantis.
Por ejemplo,
porque
o en
si
una
existe,
tienda
se carga con la energía que liberas con un orgasmo.
Bueno, pues nada,
un
oye.
Sí o no, un sí o
si,
no.
Si no tenemos ni idea si es sí o si es no, podemos ir a Amantis. Y preguntar, oye, disculpa, ¿tenéis juguetes sexuales que se recarguen con la energía del orgasmo? Y en función de la cara
físicas,
de la
sí.
vendedora en cuestión,
oh, de lo que
podremos
te diga.
Deducir. Ah, bueno.
Podéis llamarles por teléfono para preguntar.
También.
Si no les pilláis muy leaos, siempre atienden al teléfono en,
¿ah,
en
sí?
Amantis.
Bueno, pues sí, nada, sí. Oye, pues podéis llamar por teléfono a las tres tiendas de Madrid y a la tienda de Barcelona. Y también, no creo que en la página web no. Si mandáis un correo os vayan a contestar. Pero bueno,
vete bueno. Tú vas a ver, a lo mejor se ríen y saben que venís de aquí. De,
www.amantis.net. Pero si llamamos por teléfono, ¿vamos a hablar contigo? Porque mira que llamamos.
A veces.
¿Ah, sí?
Pocas, pero a veces me puedes pillar. Hombre, que coja el teléfono ya.
O podemos llamar a Amantis por teléfono y preguntar, ¿está Oscar Ferrani?
Bueno, os van a contestar. Si estoy, seguro que me pasan a alguno de los lados. Si saben que estoy en algún lado, normalmente.
Bueno, pues nada. Que,
en fin, no sé por qué he dicho
esto.
Es que me estáis poniendo, mira, esto me he puesto colorado.
Ya,
hombre, llamar si es una duda muy urgente, si no el correo y esas cosas que hacéis normalmente ya. Mejor, o mensajes privados
mejor.
De Facebook.
No,
mejor
no,
que
bueno,
llamar,
pero como has dicho que te podemos llamar por teléfono
a
Amantis, pues ya nos hemos crecido. Nos hemos
casa,
venido arriba y pensar.
Estaba en casa. Estaba
pues
en
si
casa.
No nos coge el teléfono móvil, como muchas veces ocurre. Que no nos coge el teléfono móvil, pues a lo mejor hay que llamarlo a Amantis. ¿Y qué nos podemos llevar?
Pues una alegría enorme, porque oye, resulta que ha cambiado un sí o
si llamamos a Amantis y apareces tú.
No, hombre, digo que respondáis de forma adecuada y que en el sorteo de todos los acertantes, pues resultéis ganadores. Os podéis llevar no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro regalazos, cortesía Amantis.
A ver, bueno, pues mira, nos podemos llevar, para empezar, 100 mililitros de lubricante Deslizagua.
Ya sabéis, base de agua fresquita, de rápida evaporación y compatible con todos los materiales.
Un vibrador perineal de silicona con 10 patrones de vibración de la serie Black Line de Amantis.
Lo conocimos ayer noche, hablamos de él largo y tendido y tenéis la oportunidad de llevároslo a casa con sus 10 patrones de vibración, silicona y ese diseño unisex tan excepcional, ¿no?
También un aceite de masaje con aromas florales al toque de vainilla que se llama Eden.
Nada más que decir, para que deslicéis vuestras manos sobre donde consideréis oportuno con
cualquier
un toque
paraíso, ¿no?
Un toque aromático de lo más agradable.
Y una sábana impermeable para cuando queramos tener juegos húmedos.
Con ese aceite o con otros menesteres sin que sufráis por la integridad de vuestras sábanas, ¿no? Lubricante, vibrador, aceite de masaje, sábana para juegos húmedos, a cambio de un sí o de un no. Con esa pregunta de que si existen vibradores que se recargan con la energía de los orgasmos y respondiendo en nuestras redes sociales.
Redes sociales en nuestro Facebook es Sexo, sabéis que tenéis que haber clicado en me gusta de la página y si compartís pues mucho mejor. Y en nuestro Twitter @ es Sexo Radio. Oscar, nos hemos quedado
nos
sin tiempo
pasado,
hace ya varios minutos.
Tres pueblos y medio. Buenas noches
muy
y
buenas
buen sexo
noches.
Y buenos jugueteos.
Y buen todo.
Y
buena vida.
Descubrimientos,
buena vida.
Felices descubrimientos.
Porque estamos muy lejos de la verdadera libertad sexual, de entender lo libres que son nuestros cuerpos y lo plural que puede ser la sexualidad. Porque la lucha merece la pena. Porque disfrutaremos cada victoria como ninguna otra revolución la ha disfrutado.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
El insomnio afecta a más del 70% de la población.
El estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño.
Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor, a no roncar. descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias.
Dormax Silencio, para dormir y dejar dormir, de Laboratorio Sacta Pharma.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de los que por tema en conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué fallo?
Vamos con el informativo ardiente. Condenada en Marruecos por adulterio.
Hinda Chavi, empresaria marroquí de 38 años y presidenta de la compañía de vuelos del negocio Dalia Air, ha sido condenada a 2 años de prisión por adulterio y falsificación de documentos. El Código Penal marroquí prevé prisión de 1 a 2 años para los adúlteros denunciados por su pareja. El abogado de la empresaria defendió que se divorció de su marido, Sadiq Marafi, en 2014, pero no pudo obtener en Kuwait los papeles, sino unas fotocopias, por lo que se le acusa de falsificación. La hermana de Chavi también ha sido condenada a 6 meses de cárcel por complicidad en el uso de falsos documentos. La sentencia contempla para el marido de Chavi una indemnización por el valor de 18.000 euros.
La librería Berkana se salva del cierre gracias al crowdfunding.
La madrileña librería Berkana, pionera en España en literatura de contenido LGTBI, se ha salvado del cierre al que estaba abocada gracias a una campaña de crowdfunding con la que ha recaudado 13.500 euros en los últimos 10 días. Hace apenas unas semanas se lanzaba un mensaje de socorro dada su crítica situación. Los ingresos habían mermado, les quedaban pocas posibilidades de supervivencia debido a los hábitos culturales de muchos gays, lesbianas y trans, la crisis económica, la llegada de Amazon y la piratería, según dijeron las dueñas de la librería. Para salvarse, Hernández y Griñó se inspiraron en la campaña promovida por una librería londinense, también centrada en el colectivo LGTBI, que años atrás hizo un llamamiento similar. La campaña lanzada por Berkana les ha permitido vender casi 300 libros y alcanzar el objetivo monetario marcado para poder seguir en primera línea de batalla al menos un año más.
Con un saco de Versace y un Cartier en la muñeca, con un Mercedes del año, regalos de papi y mami, con Boucheron en el cuello y unos Carrera en los ojos, con un jeans de Valentino. Él es un promo ambulante.
basto para conquistarte.
Vamos al primero de los sexos en la calle y hemos preguntado, ¿qué te gustaría mejorar de tu cuerpo?
Yo qué sé, tal vez, bueno, reducir un poco el vientre, que últimamente no sé por qué creció, y reducir un poco los muslos. Pero bueno, a mí me gusta mi cuerpo, estoy bien como estoy, nunca me presentaría a Miss España, ni a Miss Albacete, ni a Miss nada, por supuesto.
No, creo que mi cuerpo es perfecto en su imperfección.
Madre mía, qué pregunta. ¿Qué me gustaría mejorar? Mis pies, que son muy feos. No me gustan nada. Sí.
Casi todo. Mejorar muchísimas partes. Mis manos, mi cuerpo, en fin, o sea, lo que es la tripa, todo eso, el pecho, la cara, los dientes, todo.
Simplemente por el miedo a un quirófano yo creo que me quedaría como estoy, ¿no? Además que no sé, creo que a lo mejor luego me causaría rechazo el mejorarme algún tipo de cosa, no sé. Yo qué sé, si acaso, pues oye, evitar uno quedarse calvo, sí.
Y como decíamos al principio del programa, el tema de hoy para que podáis iros a disfrutar de un fin de semana en el balneario de La Ermida, allá en Cantabria, es Mírame Otra Vez. Cada dos semanas damos el premio entre todas las personas que participáis en este concurso. Bueno, pues seleccionamos el mensaje que más nos guste y esa persona se lleva un fin de semana en el balneario de La Ermida en régimen de alojamiento y desayuno, y de verdad es fantástico. O sea que, aunque solo sea por eso, participad con soltura, pero bueno, con alegría os decimos que sí, que últimamente participáis con muchísima soltura. Por ejemplo, Eugenio dice, mírame otra vez y otra y otra y siempre te diré que tu mirada me transporta al país de nunca jamás.
Y Ana María se pone un poco más dramática y dice, mírame otra vez, será la última vez.
Silvia, y lo próximo que haga será comerte.
Víctor, mírame otra vez y sígueme mirando, que te voy a conquistar y lo sabes.
Carmen, mírame otra vez y ten fe, que lo perdiste una vez, no lo volverás a tener y olé.
Juan Carlos dice, mírame otra vez, que no soy transparente.
Mar, mírame otra vez, quiero en tus ojos ver la inmensidad. Yolanda, mírame otra vez y niégamelo.
Y Josefina dice, mírame otra vez, quizás sea la última. Estamos algunos comentarios un poco dramáticos.
María Castillo, mírame otra vez con la intensidad del primer día.
Ramón dice, mírame otra vez, en tus ojos está mi vida.
Y Juanpe, mírame otra vez, vamos pues. Y volviendo al tema de las Miss Universo, la obsesión de la ex modelo coreana Han Myoku por perpetuar su belleza la llevó a pasar por el quirófano ni más ni menos que 20 veces. Pero los resultados del bisturí no la convencían y decidió inyectarse ella misma silicona y aceite de cocina en la cara. El resultado fue, evidentemente, la de un rostro completamente desfigurado.
Este fue un caso muy sonado en Corea. En televisión invitaban a los espectadores a donar dinero para pagar su cirugía reconstructiva. Durante las primeras 10 operaciones, los cirujanos retiraron 60 gramos de silicona, aceite y otras sustancias extrañas de su cara y 200 gramos de su cuello. Después de otras sesiones, su rostro quedó muy reducido, pero lleno de cicatrices.
Ya en su momento los médicos no quisieron continuar con los tratamientos de cirugía que tanto demandaba Miyoku y le sugirieron que su obsesión podría estar relacionada con un trastorno psicológico. Los especialistas señalan que las adictas al bisturí padecen dismorfobia, que es una palabra que yo la verdad no había oído hasta hace bien poco. Una patología esta, la dismorfobia, por la que el individuo no se reconoce ni acepta, no se acepta frente al espejo, siempre quiere ver otra cosa, se opera, se cambia el color de pelo, nunca está conforme con lo que ve, viven comparándose con estándares muy altos y van de cirujano en cirujano.
En Estados Unidos, Botched es el programa televisivo que apareció en 2014 y aúna dos grandes pasiones en el país, la cirugía y los realities. Pero en este caso no se trata de convertir patitos feos en cisnes, sino de arreglar los destrozos de la cirugía. Y es que la mala praxis ha hecho que proliferen los médicos dedicados a arreglar senos que nunca debieron aumentarse hasta determinados límites o corregir inyecciones con materiales de dudosa procedencia en labios o nalgas.
Otros ejemplos que se pueden ver, una mujer a la que las rinoplastias la dejaron prácticamente sin nariz, o la parejita de conejitas de Playboy, Cristina y Clarissa Shannon, que acudieron para corregir el descuelgue de un pecho de varios kilos de peso. El escenario no es otro que Los Ángeles, donde el aspecto físico prima absolutamente sobre cualquier otra parcela de la vida. Como ya os hemos contado en repetidas ocasiones, el jueves no hay programa, por lo cual el programa de los jueves es Sexo de Cine, lo hemos trasladado al miércoles, por lo cual las secciones que por regla general van los miércoles, es decir, Sin ti no soy nada de Julia Vicario y Leo luego existo de Efe, pasan al día de hoy. Para compensar esto de tanta belleza Miss Universo, Efe nos ha traído hoy algo que va de altos vuelos, pero que va por otro lado. Digamos que la carne se queda abajo y ascienden de una manera completamente mística e iluminada Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa, que además nos va a comparar, va a hacer como una especie de pelea de gallos comparándonos los poemas de Santa Teresa con los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. No os lo perdáis porque de verdad es magistral.
Leo, luego existo y existo porque leo. Paso a paso, vamos todos avanzando por este vía crucis de la existencia, pura pasión y también puro hastío. Y entre medias, lo que quede. Hay días en que prevalece el tedio, otros los domina el dolor. El amor reina en los cielos y tenemos suerte, aunque solo muy de vez en cuando desciende y se posa sobre nuestras cabezas para impregnarnos enteros de leche y miel y de otras ambrosías. Y la muerte permanece siempre al lado, como agazapada. El resto de los días, los de entre semana de la vida, suelen transcurrir sin pena ni gloria, como si fueran el puro excipiente de la existencia, sin que nos demos siquiera cuenta de que los miércoles también son de Dios y como tales merecen ser celebrados. Así que, hosana, aleluya, benditos seáis todos, compañeros de planeta y de camino. En fin, que estamos en Semana Santa, en entre Semana Santa, y uno se pone un poco místico como corresponde a esta primera luna llena y sagrada de la primavera. Pero no tan místico como nuestras dos protagonistas de hoy, las verdaderas artífices de la interpretación sensual del misticismo en la literatura universal, de esa poesía mística que es de los inventos más notables de nuestro idioma y de nuestra tradición más noble y sofisticada. Y además lo había prometido en la Sextulia, así que aquí tenemos a Santa Teresa de Ávila y a Sor Juana Inés de la Cruz. Teresa y Juana, Juana y Teresa, separadas por un océano y un siglo entre el Renacimiento ibérico y el Barroco virreinal, y sin embargo unidas por el verbo y por el espíritu, y desde luego por la evidencia de que Eros era un dios, el del amor, Eros el que nos mantiene juntos y nos mantiene vivos. Voy a leeros un par de poemas de ambas que encontraréis, estos y muchos más, en la maravillosa biblioteca virtual Miguel de Cervantes. La Cervantes es un tesoro gratuito y benéfico al alcance de todos en la web cervantesvirtual.com, todo junto, cervantesvirtual.com. Basta con poner sus nombres en el buscador de la Biblioteca Cervantes y disfrutar. Pues bien, estas dos criaturas embelesadas y apasionantes decían cosas verdaderamente increíbles. Por ejemplo, el siguiente fragmento de Teresa de Ávila, del capítulo 29 del libro de la vida, inspiraría a Bernini para esculpir su famosa obra El éxtasis de Santa Teresa. Y además es la portada, esta maravillosa escultura de Bernini, que ilustra la edición española de un libro del que hemos hablado aquí, de El erotismo, de Georges Vatel. Esto dice el libro de la vida. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor que no hay que desear ni que se quite, ni se contenta el alma con menos que con Dios. No es dolor corporal, sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aún harto. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios, que suplico yo al su bondad lo dé a gustar a quien pensare que miento. Uf. Y la mexicana Sor Juana no se quedaba atrás, y si no, oíd este soneto titulado De amor puesto antes en sujeto indigno. Cuando mi error y tu vileza veo, contemplo, Silvio, de mi amor errado, cuán grave es la malicia del pecado, cuán violenta la fuerza de un deseo. A mi misma memoria apenas creo que pudiese caber en mi cuidado la última línea de lo despreciado, el término final de un mal empleo. Yo bien quisiera, cuando llego a verte, viendo mi infame amor, poder negarlo, mas luego la razón justa me advierte que sólo me remedia el publicarlo, porque del gran delito de quererte sólo es bastante pena confesarlo. Ya veis, ya oís. Santa Teresa de Jesús, de cuyo nacimiento acabamos de celebrar el 500 aniversario el año pasado. ¿Qué decir de esta Teresa de Ávila? Que no se haya dicho. Teresa de Cepeda y Ahumada, fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas, cumbre de la mística experimental cristiana, santa y doctora de la Iglesia, mujer de acción incombustible, y sin embargo capaz de sublimar el amor absoluto de su matrimonio con Cristo en palabras que desbordan de sensualidad y de pasión viva, ardiente, de pasión erótica. Aunque cuidado, no caigamos en la tentación tan propia de nuestra época de reducir el erotismo a la excitación genital, no seamos tan toscos. Mejor oigamos de nuevo su voz. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida de tal manera he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me ha entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Sor Juana Inés de la Cruz, hija de una criolla analfabeta y de un militar español, nació para el mundo en México en 1648, casi siglo y medio después de Teresa de Ávila, como Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillán. Hay que ver cómo le sentaban a estas mujeres los apellidos. Y tal vez representa la cumbre de la literatura virreinal en el barroco. Y desde luego es una cima en las letras mexicanas de todos los tiempos. Sor Juana Inés fue una verdadera feminista, avant la lettre, una feminista de cuando todavía ni se avistaba el término feminismo, ¿no? Y sobre todo escribió sobre el amor. Se dijo, y de hecho acaba de salir un libro al respecto, que estuvo enamorada platónicamente, y platónicamente correspondida, de la entonces virreina de México, María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, condesa de Paredes, otra bien apellidada, que además fue protectora de la obra de Sor Juana. En fin, podemos pasarnos horas hablando de estas dos mujeres, conociéndolas, gozando de sus peripecias y sobre todo de su legado literario, pero bueno, valgan estos minutos para llamar la atención sobre ellas y sobre todo para invitaros a que las disfrutéis por vuestra erótica cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, todo es amor. Aunque antes de despedirme os reservo una sorpresa. Sí, hay una tercera en discordia, o mejor dicho, en pura concordia. Y viene de nuestro olvidado Portugal, más que un país hermano, sangre de nuestra sangre. Se trata de Soror Mariana Alcoforado. Sor Mariana Alcoforado era una religiosa nacida en Beia en 1640, o sea, contemporánea de Sor Juana Inés, y a la cual se atribuyen las llamadas cartas de una monja portuguesa, un epistolario dirigido al marqués Noel Bouton de Chamilly, conde de Saint-Léger, donde se cuenta cómo la Alcoforado se enamoró viendo al conde desfilar a caballo y cómo su propio hermano Baltasar le facilitó el encuentro con él. Pero, claro está, estas cartas se escribieron tras el regreso a Francia del conde y en ellas la monja narra su pasión con palabras como estas. Es verdad que amándote gocé de las delicias nunca imaginadas, pero hoy me cuestan penas extraordinarias. Todas las emociones que me causan son siempre intensas. Si me hubiese resistido a tu amor con obstinación, si te hubiese dado motivo de dolor y de celos para entusiasmarte y atarte más, si hubieses notado en mi proceder algún rechazo fingido, si, en fin, hubiese opuesto mi razón a la inclinación natural que por ti sentía, de la cual al instante me advertiste, mis esfuerzos sin duda habrían sido inútiles. Podrías, con todo derecho y justicia, castigarme con severidad y abusar del poder que tienes sobre mí. Pero me pareciste digno de mi amor. Antes de que me hubieras dicho que me amabas, me demostraste una gran pasión. Quedé deslumbrada y me dediqué a amarte con locura. Ya veis, qué tres mujeres, qué tres escritoras y qué tres maneras de vivir la sensualidad. Todo lo que merece ser es amor. Y siendo así, solo me queda añadir que el amor nos bendiga siempre y también entre semana.
Porque la revolución es amor, porque el orgasmo os hará libres, porque solo podremos disfrutar libremente de nuestra sexualidad cuando dejemos de reprimir nuestros deseos y hagamos brotar nuestra pasión sin prejuicios.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
Más eficaz que Ceanum, la cirugía. Pero nadie quiere someterse a la cirugía. Ceanum contiene el colágeno suficiente para corregir nuestras arrugas de una forma rápida y eficaz.
Ceanum es la clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, llegando a las capas más profundas de la piel. Ceanum con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Tomar un solo vial diario de Ceanum durante 10 días para conseguir desde dentro una piel más hidratada, firme y sin arrugas. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Un nuevo sexo en la calle. ¿A más belleza, mejor sexo?
Que va, nada, nada. Para nada. Conozco personas feas que follan como leones y lo disfrutan un montón.
No, no tiene nada que ver. Conozco una buena amiga que decía que el mejor sexo que había tenido en toda su vida había sido con un chaval feísimo, feísimo.
No, para nada, no tiene nada que ver.
No. Yo creo que el sexo lo tenemos en la cabeza, no en el cuerpo.
Pues depende, o sea, a ver, obviamente el que una persona sea más bella no va a traer consigo que te que te proporcione él de por sí un sexo mejor. Pero yo creo que si una persona es bella, una persona te gusta y te atrae, a ti te va a hacer disfrutar más del sexo. Entonces, bueno, puede estar relacionado de alguna forma. Tampoco vamos a decir que obviamente una persona por ser guapa folla mejor, porque no es así. Pero a lo mejor a ti sí te hace follar mejor.
Algunas noticias son tan descabelladas que entran en la categoría de leyendas urbanas y una de ellas, por ejemplo, sería la de un famoso caso de divorcio en China. Se dice que había una pareja heterosexual muy guapa y que tuvo tres hijos muy feos. El marido no se lo podía creer y solicitó una prueba de paternidad, pero los resultados confirmaron que él, el marido guapo, era el padre. Al final, su bella esposa tuvo que confesar. Antes de conocer a su esposo, ella era muy fea y se gastó $100,000 en diversas operaciones de cirugía.
Si la historia es cierta, demuestra hasta qué punto las operaciones estéticas son una mejora considerable para muchas personas. No hay que olvidar que, al fin y al cabo, la cirugía reconstructiva ayuda a personas que han pasado por una enfermedad con secuelas físicas o graves accidentes.
Pero fuera de estos casos, cuando nos referimos al mero gusto estético, muchas famosas han encontrado el punto exacto del retoque. Algunas no se pronuncian, pero ante la duda, unas fotos de hace años evidencian el antes y el después.
Por ejemplo, Scarlett Johansson no ha dejado de ser una de las mujeres más deseadas, pero de un tiempo a esta parte la podemos ver con una nariz más fina. Ahora mismo podemos disfrutarla, por ejemplo, en los cines, que está con Ghost in the Shell de Rupert Sanders.
Todo el mundo a mi alrededor siente una conexión con algo. Sienten una conexión, pero yo no.
¿Qué eres?
Todo lo que te han contado es mentira.
Y es que está visto que la nariz lo cambia todo. Otras famosas que no han perdido un ápice de su hermosura con la rinoplastia pueden ser Megan Fox, Elsa Pataky, Penélope Cruz o la mismísima reina de España. Y no hablamos de Penélope Cruz en esa película, sino de la que viste y calza al ladito del rey de España, la mismísima Leticia Conceta.
Te di mi vida entera, en este bar brindamos con cerveza, en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas.
Sin ti no soy nada, nos dice Julia Vicario, y en un programa que trata sobre cómo quiero ser, si quiero ser Miss Universo y cómo tengo que ser para ser Miss Universo, Julia hoy nos pone en bañador para que se nos vea todo lo bueno y lo que no nos gusta tanto.
Sin ti no podré vivir jamás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada. Esta noche, el bañador.
Sin ti.
Empezamos a notar el calor y en algunos sitios, como Benidorm, por ejemplo, la gente estará ya muy animada en las playas. Dentro de muy poco, los bañitos en el mar ayudarán a sofocar el calor veraniego y la arena se cubrirá de multitudes. Pero esto no siempre fue así. Durante la Edad Media, este paraíso estival era un terreno temido y repudiado. Se consideraba impulsor de vicios que había que evitar a toda costa. De hecho, durante el siglo XVI, si a los estudiantes de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, se los sorprendía bañándose en el mar, la primera vez se los azotaba y a la segunda eran expulsados. No podían tener distracciones hedonistas. Eso era considerado inmoral y propio de las clases incultas.
Thank you.
Esto fue cambiando gracias a las aportaciones científicas de dos autores. En 1621, el médico inglés Robert Barton escribe Anatomía de la melancolía, donde afirma, entre otras cosas, que el mar puede curar el mal que afecta a los nobles, y este mal pues es la melancolía o la depresión. En 1750, otro doctor inglés, Richard Russell, va más allá en los fines terapéuticos del agua marina. Ya no se trata solo del tedio a la vida, ahora también se pueden tratar los tumores, problemas respiratorios, artritis, sífilis, gota, lepra. Por lo visto, la idea va calando y un monarca empezará la moda del ocio playero. En 1760, Jorge III es coronado rey de Inglaterra. Fue conocido como el rey loco y para curar sus continuos trastornos, los médicos de palacio le recomendaron un aire más puro y alejado de la corte, donde pudiera además gozar de los beneficios del mar. Así que se fue a una isla que visitaba con frecuencia y donde se bañaba con largas polainas y un chaleco. A partir de entonces, conciliar el recato con bañarse gustosamente se tradujo en unos bañadores que a día de hoy nos los pondríamos en otoño. Básicamente, el modelo femenino durante el 19 constaba de 6 piezas, un corpiño ajustado y cuello alto, mangas hasta el codo y falda hasta las rodillas, debajo de la cual iba un pantalón. Unos diseños nada eróticos, pero que al mojarse, además de pesar muchísimo, se pegaban tanto al cuerpo que marcaban la silueta femenina. La solución, hacerlos de un tejido más pesado como la franela y añadir plomo para evitar que se subieran las faldas. Este comodísimo atuendo apenas sufrió cambios hasta la Primera Guerra Mundial. Solo una mujer se atrevió a desafiar este pudor. En 1907, la nadadora profesional Annette Kellerman se bañó en las playas de Boston con un traje de baño ajustado, luciendo brazos, piernas y cuello. La detuvieron por exposición indecente. Sin embargo, este modelo fue ganando adeptos y tras la Primera Guerra Mundial evolucionó a conjuntos más cómodos, ligeros y estéticos. Se reducen las mangas, el largo y se bajan los escotes. En 1921, Janssen Knitting Mills lanzó el primer modelo de traje de baño elástico de una sola pieza, que alcanzó gran popularidad en el concurso de belleza celebrado en Atlantic City. Coco Chanel pone de moda el bronceado y los bañadores pues siguen encogiendo. La pega, que son de lana. En 1945, el ingeniero de automóviles y diseñador de moda Louis Réard crea dos piezas. Era tan escandaloso que ninguna modelo quiso lucirlo, así que recurrió a una stripper. Ella misma le dijo, su bañador va a ser más explosivo que la bomba de bikini. Y con ese nombre se quedó. Le costó hacerse un hueco, pero finalmente venció, gracias en buena parte, a actrices como Brigitte Bardot y Úrsula Andress. En los 60, con la contribución del feminismo y la libertad sexual, Rüdiger Reitz presenta el monokini, una pieza que cubría la parte inferior del torso y se sujetaba con unos tirantes dejando al descubierto el pecho. Pronto evolucionaría hasta el más conocido trikini. En esta década aparece el concepto del topless, hay plena aceptación del bikini y surge la licra, material estrella de las prendas de baño. El traje de baño apareció sin duda para gozar de la vida. Cuando vamos al spa a sumergirnos en las aguas termales y dar a nuestro cuerpo su merecido descanso, nadando en la piscina cubierta para estar en forma o dejarnos flotar, refrescarse en verano es ir en traje de baño y también descubrir la piel, sin trampa ni cartón, sin Photoshop, los cuerpos tatuados, con cicatrices, estrías, los gordos y los flacos, la piel de la juventud y la vejez. ¿Qué sabríamos de toda la belleza si no fuera por él? Bañador, estoy impaciente por nuestro encuentro. Sin ti, no soy nada.
Sin ti, no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más estarás junto a mí.
Solo yo Disney bajo el sol, en la playa. verdad. Mi cabeza va a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal.
De pronto, flash, la chica del bikini azul. De pronto, flash, cambió el color del mar. Una y no más, estrella y oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar. Oh, na, 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 na,
oh, oh. Pues ya está aquí Alma Espinosa, o sea que agárrense... Agárrense a la barandilla, agárrense a la barandilla, sujétense los machos, abróchense los cinturones porque nos disponemos a caer en su red.
Que odiabas tu figura cadavérica, pagando tus injertos y tu estética. Gasté una fortuna estratosférica. Hoy con tu atlético, tú crees campeona olímpica, presumes que es auténtico.
No, hombre, yo sé que
es pura petroquímica, queriendo armar en México mi Frankenstein romántica. Te inflé con el cosmético y ahora estás anárquica, te convertiste en persica.
Es martes, sí, y aquí estamos para analizar todo lo que ha acontecido en las redes sociales. Y este martes, bueno, viene cargadito, pues, con muchas cosas, sobre todo de huevos.
Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, cipote, carajo.
Puede participar en coche, en bicicleta, corriendo, a nado y hasta en avioneta. El medio no importa. Lo que cuenta es el fin. Encender el GPS y trazar el dibujo de un pene más grande y realista posible. Eso, bueno, y compartirlo en redes sociales, por supuesto. Con el hashtag GoBallsOut. Algo así como échale pelotas.
No, no puedes caber aquí. No puedes
cientos de internautas han puesto ya su GPS a funcionar para trazar el mayor miembro viril posible. Y lo hacen por una buena causa. La iniciativa parte de la asociación Testicular Cancer New Zealand y no tiene otro objetivo que concienciar de la importancia de la prevención en el tratamiento del cáncer testicular. Y lo echan, bueno, pues le echan tanto humor al asunto que ofrecen incluso consejos para conseguir el mejor pene.
Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, chicos no lloran, es mi vida.
El asunto se coció hace ya unos meses, pero la fecha ha llegado. En noviembre, contábamos como una broma entre amigos, había desembocado en una quedada multitudinaria para llorar. La convocatoria se hizo viral en Facebook y el jueves pasado más de 5.000 personas asistieron, bueno, o por lo menos lo confirmaron en Facebook. La idea surgió en Barcelona, donde un chico inició el año pasado una quedada similar que contó con la simpatía de más de 16.000 personas, aunque luego, bueno, solo se congregaron unos pocos. La última macro quedada en Madrid fue la protagonizada por los fans del juego Pokémon GO, que en julio del año pasado consiguió reunir a cientos de aficionados y que se iba a celebrar también en el Retino. Aunque, bueno, luego se cambió a la Puerta del Sol.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Me lo paró
el taxi.
Uber da para muchas, muchísimas historias. Si el taxi fue un clásico generador de anécdotas, la apertura al público general de los coches sin conductor es alimento en abundancia para las redes sociales. Si hace un mes una cámara oculta en el coche jugaba una mala pasada al propio CEO de la compañía, esta vez ha sido una pasajera anónima la que ha sucumbido al poder de los virales. Y no, no es para bien.
Que la detenga, es una mentirosa.
La cosa, bueno, empezó ya torcida. La pasajera estaba visiblemente cabreada porque el conductor no tenía cargador para su teléfono. El escenario, el Bronx neoyorquino. El conductor, un negro con acento extranjero. La rabieta de la mujer adquirió cotas bíblicas. Lo que ella no sabía era que todo estaba siendo grabado por una cámara y que pronto sus amenazas darían la vuelta al mundo. De una acción racista a otra que parece que también lo es. El grupo Beisdorf, dedicado al cuidado de la piel, se ha visto obligado a pedir disculpas por una campaña publicitaria de su marca Nivea, que fue lanzada en redes sociales y que iba dirigida a sus clientes de Oriente Medio. En ella aparecía una mujer y el eslogan White is Purity, el blanco es pureza. El objetivo de esta acción publicitaria era destacar la eficacia del desodorante antimanchas invisible, Black and White. La frase, manténla limpia, manténla brillante, no dejes que nada la arruine, ha provocado una ola violenta de críticas entre los internautas, que no tardaron en aludir a las connotaciones racistas del mensaje, al que también han calificado de insensible y discriminatorio. Y es que el mundo está loco, y las redes sociales mucho más.
Te di todo mi amor, arrobalo.com. Arroba, arroba, arrobado la razón. Mándame un email que te abriré mi
Bueno, mira, Fran, es que esto que nos trae Alma todos los días es que te quita las ganas de vivir en esta sociedad. A mí me dan ganas de irme a una isla de estas desiertas donde no haya ningún tipo de...
Pero tú vete caminando despacito, claro, mirando tu GPS a ver qué caminante no hay camino que dibujo.
Claro, que venga, que hay torcer aquí a la derecha. Pues sí, un poco más recto. Así, un poquito más largo, un poquito más lejos.
Un poquito más lejos.
Pero haciendo, ¿os vais andando haciendo la forma del pene?
¿O es que yo vais... todavía no sé cómo hacerla, la verdad, pero eso es
muy
como...
fácil. Enciendes el GPS. Vas mirando el Google Maps, este maravilloso, y dices, sí, si me meto por esta calle, hago el huevo, si me meto por aquí... Uy, ¿circuncidado o no circuncidado?
Puede ser.
Claro, hay muchas opciones.
Claro.
Pero esto también, yo me acuerdo, no sé de... No es tan antiguo ese anuncio, porque yo creo que lo he visto hace poco. Anunciaban un coche y hay un chico que le proponía a la chica, o al revés, que fueran a cenar juntos, haciendo exactamente eso, pero a bordo de un coche.
No, claro, bueno, aquí también, no me acuerdo del anuncio, pero vamos, aquí puedes ir.
A lo mejor tiene más tiempo de lo que yo, me creo, claro, que yo creo.
1954, antes de ayer.
Por ahí, más o menos, ¿no? La tele era en blanco y negro y demás. No, vamos a ver, puedes hacerlo como quieras. Puedes ir a hacerlo en barca, en bicicleta, en coche, en avioneta. Incluso hay gente que lo ha hecho y ha dibujado el...
Yo lo hago mucho en avioneta.
¿En avioneta lo haces mucho?
Sí, mucho. Dibujo penes en el aire con mi avioneta.
Y con el humito ese que saca la avioneta.
Claro.
Y los calores que llevo en los cielos con mi avioneta.
Madre mía. Pero, ¿y eso luego se comparte de alguna
claro,
manera?
Claro, con el hashtag que hemos dicho que era go balls out. Tú, no sé exactamente cómo échale huevos alguna cosa. Pues lo compartes en Twitter, en Facebook y maravilloso. A ver, tiene un sentido que es en relación al... es una asociación que lo ha hecho, creo, que para la lucha contra el cáncer de testicular y demás. Pero bueno, una iniciativa así pues un tanto curiosa.
No, es que ahora mismo, de verdad, lo de las luchas...
Sí,
es como,
los retos virales de
o
internet.
O sea, lo de las luchas, se ha resignificado completamente el concepto de luchar de una manera pero drástica, ¿eh? Pero bueno, oye, yo qué sé.
Todo lo que sirve.
Yo creo que deberíamos hacer...
Yo no sé si sirve, pero bueno, por lo menos
sí,
se habla del tema.
Sí, básicamente
está claro.
Porque mueve dinero, ¿no? Básicamente se trata de conseguir fondos para
mueve
investigación.
Idioma, o sea, mueve verbo, ¿no?
Se habla, se conciencia, y luego el tema de Lela con los famosos cubos fríos, la verdad es que... creo entender que tuvo unas consecuencias muy positivas.
Muy, muy positivas. Es decir, gran porcentaje de la población no sabía realmente ni que existía esa enfermedad. Uh-huh. Y, con la tontería del cubo de agua, con hielo, con es que no sé cuánto. Además de que se recaudó muchísimo dinero.
Mucho dinero.
Sí que es verdad que, bueno, pues fue una manera de concienciar a la gente de que había un problema y que, oye, que por lo menos tuviera un poco de visibilidad.
Se implicaron muchas celebridades.
Bueno, sí. oye, si la cosa vale para algo, pues bienvenida sea. Lo que no sé si vale para algo es lo que grabó la muchacha esta de Uber, ¿no?
No, el muchacho, porque era un conductor, a la pobre... Bueno, a la pobre tampoco,
no,
de
pobre,
pobre
no
nada,
nada,
de pobre nada.
Una energúmena, la muchacha.
Sí.
Pobre el otro con pobre la santa otro... paciencia aguantando.
Bueno, pero también se le veía, madre porque el vídeo está colgado en internet y creo que ahora ya no, porque lo han retirado. No sé muy bien, pero en el vídeo se ve al conductor, al pobre conductor, que realmente está aguantando estoicamente las vejaciones y las gilipolleces.
Pero esta señora se subió y empezó a vejarlo así.
Sí, directamente.
¿Según puso el culo en el asiento?
Sí, el conflicto, por decirlo de alguna manera, bueno, todos dicen que empieza porque evidentemente el conductor es una persona negra. Y bueno, sí que es verdad que se le nota unas... connotaciones ahí un poco racistas,
pero ella también es medio latina
sí,
oscura, ¿no?
Sí.
Pero ¿a quién se denotan connotaciones racistas?
A ella.
A ella, para
con el conductor. Y, bueno, se dice, vamos a ver, yo no sé exactamente hasta qué punto, pero sí que es verdad que durante la conversación le dice, negrata, te voy a denunciar por violación, bueno, se pega golpes a sí misma, voy a decir que me has pegado y demás, y entonces ese pobre conductor tiene una cara de... que me estás contando, pero sí que es verdad que tiene como una mirada cómplice con la cámara en plan, te vas a enterar.
Claro.
Yo voy a guardar.
Pues claro, grabando. Están armando una semejante y dices, vale, pues sí, tú dilo.
Tú di lo que quieras.
Dilo, pero dilo a la cámara antes de decirlo públicamente.
Y luego, pues evidentemente, lo ha colgado en internet y claro, pues imagínate la repercusión que ha tenido en las redes sociales. pues la pobre mujer creo que no va a salir de su casa y evidentemente se va a montar en Uber, nunca jamás, esa es una aplicación que la ha desinstalado del teléfono, creo.
Creo que la ha desinstalado.
Se podía desinstalar la lengua también.
También.
Porque era bastante insoportable. Era, o sea, aparte de que se veía que estaba, no sé, o borracha, o ida, o lo que sea.
Yo creo que era ida directamente. Es... Empieza todo porque no tiene cargador el conductor, porque no tiene cargador para su móvil.
Claro, yo me imaginaba cuál fue el detonante.
Bueno, parece ser que se sienta ya con caras de asco, con caras de, bueno, pues de pocos amigos.
Con ganas de reñir.
Sí, y el detonante donde ella ya empieza a desproticar y a decirle de todo es que no tenía el conductor no tenía cargador para cargar el teléfono de...
Yo creo que esta señora se pidió un Uber pensando que le llegara un noruego de 2 metros, sí. Y le llegó... Pues un chico del Bronx, bien guapetón, pero que no le correspondía a ella la idea que tenía.
Yo creo que se pensaba que era Tinder antes. Yo creo que se equivocó.
Claro, hombre. Claro,
yo creo que se equivocó de aplicación.
La decepción a veces te lleva por unos caminos...
¿Esto es Tinder, tal? No, y llegó Uber. No,
y cucú. Bueno, ¿y qué otra cosa teníamos? Que a mí ya...
Lo de Nivea, por favor.
Ay, lo de Nivea, sí, sabía que había algo grave también, madre mía. Nivea, man. Yo no sé, ¿tendríamos que dejar de comprar Nivea también? Porque es que yo tengo que reconocer que yo la Nivea me la he hecho como crema de pies y como limpiador de zapatos, porque es buenísimo.
Buenísima, buenísima. La piel.
No, Nivea. Nivea te va a poner un altarcillo.
¿Verdad? No, pero es que es bueno.
Nivea patrocinador
de vaca de caballo, grasa de caballo y tal, no. Pero Nivea. Yo a mis botitas les Nivea. Doy Nivea, esa cosa pringosa que luego no te puede quitar de encima de ninguna manera. No, me refiero que en el cuerpo tienes que dártela con muchísima energía. Estos días que te levantas sin ganas de vivir, no te puedes echar la Nivea de la caja azul porque tienes que dar ahí unos restregones. Sí. Pero en las botas y en los zapatos de cuero a mí me parece que va muy bien. Y en las manos muy, muy poco hidratadas y en los pies...
Pero el blanco es pureza.
Y bueno, pues claro, es que para Nivea, ¿sabes? Que es una crema de color blanco.
La pregunta es, ¿son tus pies arios?
Mis pies son, mira, como dice Ayanta, mi dulce mitad. Mi dulce mitad dice que tengo pies de peluche.
¿Pies de peluche?
Me dice pies de peluche, pero que me lo dice.
Por pelo.
No, por pelo no, porque dice que tengo pies de peluche, porque tengo dedos de gotitas.
¿De gotitas?
Sí. Eso me dice.
¿Qué significa dedos de
yo
gotitas?
Yo no me lo tomo como un insulto, ¿eh? Me lo tomo como todo lo contrario, pero por la cara que has puesto.
No sé.
Dedos de gotitas, yo sinceramente tampoco sé qué significa.
Así, rechonchos y gorditos.
Pies de peluche.
Sí, rechonchones y gorditos.
No,
y
gorditos. Bueno, gorditos. No lo sé porque no te... Ahora te los voy a enseñar.
Vale.
Pero bueno, vamos.
¿Podemos hacer una foto y subirla a Facebook?
Saca pinrel.
Bueno, pues es que no... Mira, casualmente hoy me he quitado el esmalte de las uñas.
Bueno, no pasa nada. Seguidores lo entenderán, pero creo que deberíamos de subir una foto.
Los pies de peluche.
Claro, pies de peluche.
Vale,
¿son tus pies de peluche? Podemos hacer una encuesta y que voten. ¿Son los pies de
Isma
peluche?
No, es que Alma está completamente enferma con esto de las redes sociales, de verdad. En fin,
claro,
mira.
Pero así no nos enteramos.
Entonces, bueno, en un minuto cuéntanos lo de Nivea, si es necesario que dejemos de comprar o podemos seguir comprando.
Podemos seguir comprando. Creo que podemos seguir comprando. En realidad, yo creo que todo se saca de quicio.
Sí.
Y pues esto es una de las cosas más que han sacado de quicio. De, bueno, pues el blanco es pureza. Pues oye, es que, mire, la crema es blanca.
Claro.
Y es un eslogan. Pues, es pureza, pues sí. Y es lo que decía antes, off the record. Fran, pues, las novias que ahora tienen que ir de blanco y negro. Tienen que ser Mónica Naranjo las novias ahora para... Oye, no, que estáis discriminando.
Bueno, yo creo que ahora mismo Búfalo, que si os acordáis era una crema de limpiar zapatos, tiene que sacar un eslogan que diga el negro es pureza.
El negro es pureza.
Y así,
el negro es vigor.
El negro es vigor y pureza también. No vayamos ahora a ver si todo lo blanco no tenemos vigor o qué. O sea, que entonces no nos metemos en...
¿Ves? Es que nos metemos
en... peor en cuanto nos despistamos. Bueno, en fin. Alma, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, te iba a decir rápidamente que tengo una aplicación de la semana maravillosa.
Es verdad, la aplicación de la semana.
Es que de verdad, me queréis quitar la aplicación de la semana, que es maravillosa.
Sí, claro, es que yo veo que va pasando el tiempo.
Te la voy a resumir en un segundo.
A ver.
¿Tu serie favorita?
House of Cards.
¿Tu serie favorita?
Six Feet Under.
Pues hay una aplicación, que además es española, que, bueno, pues tú puedes meter tus series favoritas y te encuentra el amor. Con esos datos, es decir, encuentras a esa pareja, a esa amiga, a ese amigo, a ese rollete con el cual puedes, después de tener un encuentro sexual, ver un capítulo.
Yo pensaba
juntos.
Que te encontraba, te organizaba un encuentro con la persona de la serie que saliera en la serie que te gustaba. Entonces voy a decir un par de nombres. Quiero que me lo encuentre con la de House of Cards, que me gusta mucho. ¿Cómo se llama ella? La de House of Cards, la que fue mujer de Sean Penn. Robin Wright. Con Robin Wright me organizo una cita,
sí.
Y con el de Mad Men, que no me acuerdo cómo se llama. Don Draper.
Don Draper, sí.
Pero con el actor de verdad, no. Con Don Draper. Sí.
Con el personaje.
Bueno, pues nada, voy a intentar crear la aplicación. De momento esta, con el que comparten los gustos, no con el personaje, se llama Lingers y es española, ¿vale? Está disponible tanto para iPhone como para Android. Y luego esa de quedar directamente con el actor o con la actriz... Bueno, pues la crearemos, no pasa nada. Si esto es cuestión de ponerse.
Bueno, pues mira, esa sí me interesaría, ¿eh? La de quedar con el actor y la actriz.
Y si no, me he visto yo de la señorita Robin Wright, que tengo el mismo tipo.
Sí.
Y te hago las veces.
Es que lo de Robin Wright, qué barbaridad, ¿eh? Lo de Robin Wright y esos trajes de chaqueta que llevaba, cómo le quedaban. Pues igual de bien que a Don Draper.
Sí. Bueno, son distintos en realidad, pero sí. Pero tienen su aquel, los dos.
En fin, bueno, sextulia, queridos amigos. Pues aquí seguimos exactamente los mismos que antes, más Julia Vicario. Hoy no tenemos ni a Jan Tabarili, que nos la hemos quitado de encima.
Sí, ya.
Y a Paco, que también hemos conseguido quitarlo de encima. O sea que tenemos toda la mesa para nosotros.
Podemos decir tacos y podemos decir soeces. ¿Podemos ser los graciosos de la mesa?
¡Madre mía, cómo te estoy escuchando! Que quede constancia que yo no he dicho eso.
En realidad era un guión de
Paco,
Eva Guillamón.
No, lo ha dicho Alma Espinosa. No, lo digo porque es que ya sabes tú cómo se las gasta.
Vamos a ver, si me lo has escrito Paco, por lo bajini y me lo has Paco. Dicho por lo bajini, no, no, yo lo
no,
tengo que...
No.
Sí,
no,
que dejar las bajinis y vamos a centrarnos en los temas.
No, es que estamos aquí en estas estrellas de los martes. Es que tú no sabes lo que es esto. O sea, aquí...
Esto
sudamos
es...
sangre.
Sí,
sangre porque aquí está tan entregado. Claro. Entre eso, y tú es que no sabes que claro que tenemos los pechos de Julia que están...
¡Ay, los pechos de Julia!
Como los pechos
no se han visto, ojo.
Yo conforme me lo habéis dicho, no te he mirado precisamente a los ojos. Tenemos los pechos de Julia.
Los decretamos como los pechos más bonitos de este país.
Pues así por encima tienen pinta.
Sí, no, te lo digo, que yo los he visto por debajo.
¡Madre de Dios!
Bueno, los he visto en tesituras que nada tienen que ver con los encuentros sexuales. Y bueno, de hecho, yo lo dije, fui yo que...
Sí. Fue Eva la que lanzó.
La que no está Paco, voy a hacer yo de...
Y no sé, yo, por un lado, un poco abrumada, ¿no? Por esta cosa de que... Los más. Las masas pero... reclaman foto en Facebook de los pechos de Julia, evidentemente.
¿Puedo mis pies de peluche. Los pechos de
retweet para los pies de peluche de Eva, favorito para los
pechos. ¿Qué prefieres ver, los pies de peluche de Eva o los pechos de Julia? ¿Cómo ganan los pies de
Yo te digo una los cosa, pies los pies de peluche a mí me provoca muchísima más curiosidad que unos también. Pechos, porque,
no, hombre, mira,
porque
Julia,
es necesario ver los pechos.
Julia, que aquí somos muy feministas todas, pero no me jodas, que yo me pido de los pechos de pies de peluche. Hombre,
es que no son
feminismo
unos pechos.
Y verdad sobre la mesa.
Claro. No son unos pechos, son los pechos.
Exactamente.
Los pechos sobre la mesa. Yo pienso que yo debería, ya que no tenemos hoy aquí ni a Yanta ni a nadie más que pueda observar los pechos con libidinosidad, yo de una manera objetiva y fría me comprometo a evaluar vuestros seis pechos de manera objetiva para poder explicar...
Los seis.
Los seis.
Pero vamos a ver, no estamos haciendo... No nos quiera romper los el muestros. Feminismo. O sea, nosotras no estamos haciendo una guerra de pechos a ver quién los tiene. No, hemos asumido...
Que son Julia.
Que son de Julia. O sea, ¿pero por qué? No, porque se adaptan tal vez a las convenciones ¿por qué sociales.
Sí, porque lo ha dicho Eva.
Lo has afirmado porque los has visto y los demás así que lo han asumido. Claro. Vamos, ha sido como...
Claro.
Lo
asumido,
a ciegas.
Ha sido consenso. Por eso pues que sí. Yo estoy proponiendo, pues un poquito, otros vamos ojos, a poner un poquito los pechos sobre la mesa y vamos a aclarar las cosas.
Oye, mira una sección o algo que se llame los pechos sobre la mesa. Vamos a poner los pechos sobre la mesa.
No, pero Julia debería ser tuya. No, claro, que se propuso el martes pasado darle un programa en esta Santa Casa Julia los domingos que se llamara Las Domingas.
Ay, por favor, el Festival del Humor de la Sexta.
Creo que debería ser Libres Domingos y Domingas.
¿Libres?
Libres domingos y domingas.
¿Pero por qué libres?
Porque domingos... sean libres, tienen que ser libres, claro.
Y porque los domingos libras.
Los domingos libras y los pechos deben estar libres.
Y esto ya es darle, o sea, esto ya...
Claro, sí, un poco de rebuscar.
Siempre es domingo.
Siempre,
siempre hay domingas.
Siempre hay domingas. Siempre en domingas. Ya está. ¿Siempre en domingas?
Chicas.
Hay que hacer una lluvia, un brainstorming.
Amalio, necesitamos aquí un poco de orden. Yo no sé
Amalio creo que también quiere ver los pechos de Julia. También.
Bueno, no. Amalio, que siempre está en lo suyo, ha contestado con una vehemencia. Sí, sí.
Obviamente. Mira,
yo estoy a lo mío, pero hombre, si hay que mirar los pechos de Julia, se me mira.
Yo veo que
pero
está...
Pero de la profesionalidad, ¿eh?
Hombre, evidentemente. No, si yo... No, pero no he pensado otra cosa diferente.
Por favor.
Está entrando más gente en la pecera. No sé qué está pasando, que estoy viendo cada vez más gente.
Todos los redactores de esta santa casa están en la pecera esperando
están
a que Julia...
sacando sus teléfonos móviles, incluso veo... quien trae prismáticos, se están peleando por subirse.
Bueno, esto habrá que esperar a que acabe la temporada y ya se verá.
No.
Más expectación que cuando vino Mario Casas.
Ay.
Hombre, que los pechos de Mario Casas.
Vino Mario Casas.
A Mario Casas sí le hubiera enseñado
mira,
los pechos.
El día que vino Mario Casas, a Jan Tabarili le quitaron del bolso 100 euros en el estudio.
Ay, pero por favor, de verdad.
Pero oye, fue toda la vez. Vino Mario Casas, se juntó un revuelo espeluznante, pero incluso en la puerta y todo, en la puerta de entrada, pero colas de féminas, tengo que decir.
Todo que decir.
Colas espantosas.
Eso sí que se ha cargado tu feminismo.
No, digo de féminas, no, tengo que decir, pues esto es también... Es que bueno, a veces necesitamos un curso de feminismo, nosotras las primeras y después ellos también los primeros.
También.
Pero bueno, es que se montó tal guirigay... Que bueno, pues Ayanta ha perdido de vista su bolso. No sé si os dais cuenta que desde entonces lo lleva siempre a su lado.
ya la notaba
siempre
yo.
Con él, siempre con ella lo lleva. Y le desaparecieron 100 euros del bolso.
Pues fíjate.
De alguna fan, o sea, que las fans de Mario Casas no son fiables.
No te puedes fiar.
Ojo, que nos boicotean.
No, tienes que ser...
Que nos boicotean,
no,
por favor,
tienes que tener cuidado. Bueno, tienes que tener casi tanto cuidado como con las fans de Justin Bieber. O sea, que ya sabemos cómo se la gasta.
¿Cómo se la gastan las fans de Justin Bieber?
En fin, los fans. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema.
¿Sí?
Porno en el cementerio.
Ah, muy bien.
En la localidad de Mequistán, México.
Menos mal que es de México, porque yo no hago más que pensar que estamos en esta semana.
¿Por qué?
¿Cómo?
En esta semana santa.
Santa.
Pues en esta localidad de Mequistán, en México, se ha levantado un gran revuelo tras la grabación de un video porno sobre una lápida del cementerio de este municipio. La actriz protagonista, Janeth Rubio, muy conocida en su país, difundió un selfie en Twitter donde decía: "No pueden perderse mi próxima escena. ¿Dónde creen que la grabé?". Cuando los medios locales reconocieron el lugar, se escandalizaron tanto que hasta el alcalde, Enrique Alfaro, ha tenido que salir al paso asegurando que la dirección de cementerios jamás dio permiso para que se utilizase el panteón como escenario de una cinta para adultos y ha puesto una denuncia por ultraje moral e incitación a la prostitución. Fíjate tú. Por su parte, la productora Sex Mex, mirad qué buen nombre para una productora de sexo en México.
Maravillosa,
Hombre, esto es Tex-Mex.
Tex-Mex, claro. Sex-Mex, es que lo tienen ahí, aquí chapó, Pues bueno, esta productora, Sex-Mex...
Yo diría que aquí Paco está metido mano, su agencia de publicidad metido mano.
Ahí, está claro.
Pero veis que luego lo echáis de menos. Vamos a centrarnos. La productora Sex-Mex asegura que aunque la actriz dice estar en Mequistán, no hay pruebas suficientes. Janeth Rubio no se ha pronunciado sobre los hechos, pero sí ha retuiteado todos los mensajes de apoyo.
O sea, lo que quiere decir ahora Janet Rubio es que quiere correr un velo sobre la procedencia del cementerio en cuestión.
Hombre, como les puede caer una demanda, pues, claro. O sea, probablemente sea donde dicen, y como no quiere que les caiga una demanda...
Pues, el abogado le ha aconsejado...
No, pues eso, que no diga nada, como aconsejan todos los abogados. Claro, claro. Que no diga nada.
Pero ahí se ve algo identificable.
Una tumba.
Hombre, o sea, sí,
¿pero con nombres? No, porque son muy...
El tema es que se sabe que es un cementerio. El problema es eso, que el alcalde de la de ese municipio parecía que reconoció el cementerio, su cementerio, vamos. Entonces se armó un revuelo.
Podrán pedir derechos de...
Pero...
Pero a mí, la verdad, ahora que me paro a pensar, y no creo que sea la primera escena de sexo que se graba en un cementerio, porque es que, pues, ¿no? Es como algo tan...
Pues sí, se han grabado hasta en iglesias y todo, como uno va a ser, en universidades.
Sí, pero universidades, pero claro, sí, el cementerio, bueno. Esta cosa como tan sagrada por un lado, ¿no? Incluso...
Y tan fetichista por otro.
Claro, tan fetichista, pero que obviamente hay un punto...
Gore, sexo gore.
Exactamente.
Sexo mortuario.
Y más en México, ¿no?
Y más allí, que tiene como sentido y todo, ¿no? Pero me a mí, de verdad, el nombre de la productora me ha encantado. Sex Mex.
Es muy bonito. Estaba leyendo, estaba buscando en internet, digo, a ver qué puedo encontrar yo de sexo o de películas así grabadas
en cementerios.
Y no hay mucho, sí que es verdad, no hay mucha historia. Pero vamos, encuentro noticias desde maestra había tenido sexo con menor en un cementerio. Para allá, es como el hecatombe ya, ¿no? Es como la maestra con un alumno menor y te lo llevas al cementerio.
Bueno, luego tenemos Michael Jackson y su video thriller.
Claro.
También tiene ahí una...
Que es el culpable de todo.
Sí.
El antecedente.
Bueno, en mi pueblo el cementerio es el picadero.
Ay,
sí.
Bueno,
en
los alrededores,
sitios,
porque sí, la zona oscura. O dentro.
No, dentro.
¿Dentro?
Sí.
Lo dices con la boca pequeña, te lo han contado.
Lo digo. No, me lo han contado.
Ahora es cuando tendrías que hacer la...
Me lo han contado, pero no, me lo han contado.
No lo he hecho ni lo volveré a hacer, ¿no?
Exactamente. De verdad, Paco, como lo estoy escuchando, tiene que estar creciendo en el pecho diciendo... ¡Ja! Nuevamente aparece mi nombre.
Pero no sé si para bien, ¿eh? Aparece.
Mira, que hablen de mí aunque sea bien.
También es verdad.
Que bueno, no, sí, ahí, claro, está en una zona apartada del pueblo y está al ladito de la ermita, y la ermita, que es una ermita que está prácticamente en desuso casi todo el tiempo, que tiene un parquecito alrededor, desde que éramos pequeños, todos los que hemos estado veraneando ahí y pasando larguísimas temporadas, pues te ibas a dar un paseo por esa zona, también por la curiosidad de pasar cerca del cementerio, y además se veían muchísimos fuegos fatuos en el cementerio de mi pueblo,
¿sí?
muchísimos. Me imagino, no lo sé, porque no había mucha contaminación o porque directamente tiene unos desniveles que te permiten tener una visión de todas las tumbas durante mucho tiempo. Porque cuando ibas caminando por una carretera que separaba dos pueblos, que por alguna razón se puso de moda hacer ese camino e irte a tomar algo al pueblo de al lado, desde que yo era pequeñita lo hacía con mi pandilla de amigos, entonces llevábamos... durante gran parte del camino, por lo menos la mitad, viendo el cementerio desde una perspectiva perfecta. Sí. Entonces, de vez en cuando, veías un montón de fuegos fatuos. O sea, que era un lugar muy misterioso y muy morboso por el miedo que nos daba, básicamente.
Claro,
entonces, también era un lugar apartado y, en fin, que creo que no debe ser mi pueblo el único, ¿eh?
Ah, no. Vamos, yo estoy convencida de que es destino de encuentros... Vamos,
a mí no me gustaría mucho, la verdad.
No, pero
más allá de las puertas, sino también alrededor, ¿no?
Sí, o sea, yo entiendo por eso, porque es un sitio apartado. Y cuando se es joven, ¿no? Aquello de alejarse de los mayores.
Claro.
Te tienes que dejar del pueblo y te vas al cementerio y sí, a mí no me parece para nada descabellado.
Cuando no había internet y las personas teníamos que divertirnos solamente con alcohol, cuántas veces grupos de jóvenes nos emborrachábamos y qué cosas hacías, pues todo lo prohibido y todo lo lejano. En los pueblos de toda la vida de Dios se ha ido a los cementerios a echar un kiki, a los cementerios, primero a jugar, y a te atreves a tal, y te atreves a quedarte solo,
claro,
te atreves a saltar la valla
sexual, sino te atreves a...
y con el te atreves iba
hasta el final, iba
el te atreves a...
Claro.
O sea, ahora es el no hay huevos.
Claro. El no hay huevos de toda la vida. Pero que esto me parece muy normal, lo del cementerio del pueblo como picadero, me parece que es historia, por lo menos.
¿Lo
de
has probado?
No con sexo consumado.
Pero incluso aquí en Madrid, a la puerta del cementerio de la Almudena, yo no sé dentro porque nunca he entrado al cementerio de la Almudena, pero sé que a la puerta se acumulaban algunos coches de vez en cuando para tareas que nada tenían que ver con velar a los muertos.
Bueno, sí, lo podrían estar velando de otras maneras. Sí,
o sea, que esto es una cosa que Janet Rubio no...
No es pionera.
No es pionera, no. Amalio.
Por 12 cipreses, 12 apóstoles de verde, velan 12 meses a la tapia en ruinas que lo delimita. Le han quitado algunas piedras para hacer la ermita.
Pues continuamos con gente que practica sexo, no sabemos en este caso dónde. Una pareja se queda enganchada mientras practica sexo.
En Bungama, ciudad de Kenia, una mujer estaba teniendo relaciones sexuales con su amante cuando de pronto se dieron cuenta de que no podían separarse. Y permanecieron enganchados durante 3 horas hasta que pudieron desengancharlos en un centro médico. Las consecuencias para la mujer fueron espasmos musculares e infección vaginal y urinaria. Al parecer este incidente fue cosa del marido, quien sospechaba de la infidelidad de su mujer. Para ponerla en evidencia, el hombre consiguió una poción que le costó 3.000 chelines kenianos, que vienen a ser unos 28 euros, tampoco tanto. Y por lo visto, señoras y señores, fue otro remedio facilitado por un curandero lo que consiguió separar a los amantes.
Pero vamos a ver.
Notición,
Julia,
notición.
Por Dios, Julia, acláranos.
Acláranos esto, por favor, Julia. ¿Dónde se come esa poción?
Buscando, a ver, de hecho, esta noticia ha generado... A ver, se ha visto en varias páginas, pero hay confusiones porque viene con un vídeo. Pero algunas páginas dicen que ese vídeo no corresponde a esa...
Me parece fatal, hay que buscar.
Ah, vale, o sea que
es como
el
que se graba,
lo han inventado.
O que es de otra escena, por lo visto, similar que pasó en otro momento... O algo parecido, o sea, es como que está esa discusión, ¿no? Si realmente el vídeo es el real, o sea, que la historia, en el caso de que el vídeo fuera cierto, pues se puede apoyar en eso, pero si no, pues...
Pero, ¿Tú has visto cómo se quedan pegados? ¿Qué pasa? ¿Que el hombre no puede sacar el pene de la vagina de la mujer?
Claro, ellos directamente... La noticia en sí, redactada, no da mucha más información. Básicamente, no pueden separarse. O sea, el cómo... Yo pensaba, antes de leer toda la noticia, digo, pues esa...
Como los perros.
Esa putadita de ponerte como un pegamento en el lubricante. Imagínate.
Julia, de verdad.
Y que se pega la piel. Hombre.
¿Eso es una cosa que se hace?
No digo que se haga, pero yo entonces no encontraba otra explicación. Hombre, entre eso y la pócima mágica, ¿me diréis?
No, hombre, la pócima mágica debe de ser parecido al supergen, ¿eh?
Es como que...
De hecho, a lo mejor el principal ingrediente de la pócima mágica es supergen.
Claro, entonces... Yo
estoy viendo un vídeo.
No sé si es ese.
Claro, pues hay otras páginas que dicen que les mienten que ese vídeo sea...
A los pobres trasladándolo como si fuera un trono de Semana Santa por toda la calle.
Sí. Entonces,
¿y ahí enganchaicos?
O sea, los ves... bueno, es que en realidad, claro, ves más a la gente... Ah, pero ¿y en qué posición están? Que yo no lo termino
misionero,
de entender.
Misionero. Misionero básico.
Es un misionero al uso.
Sí.
Bueno, claro, podría ser esta o podría ser otra, claro.
Efectivamente, pero...
Ella lleva la cabeza tapada, en plan, como un nazareno, vamos, es que
claro.
Esto es como...
Bueno, es que claro, bastante... Que me esté pasando esto como para encima que me reconozcan.
Pero él va,
más allá,
él va totalmente descubierto, ¿eh? Yo creo que está orgulloso incluso.
Claro, bueno, esto es la diferencia...
Es como, eso es una vagina alien. Le ha atrapado y no le suelta. Pero, ¿dónde se compra esta pócima?
A un curandero. Los curanderos, no sé si tienen tienda. O sea, me refiero que bueno, esos serán pues curanderos de la zona que conocen. ¿Y, ahí
¿y qué es lo que hace? ¿Adultera la vagina?
Yo me imagino que
yo
tendrá
sigo
algo,
pensando,
de verdad.
Yo sigo pensando que debe tener algo relacionado con eso.
¿El pegamento?
Con pegamento.
Y probablemente la poción mágica fuera algún tipo de disolvente. No, de verdad.
Muy básico todo.
Bueno, y aquí también hay muchísimo de las creencias y la magia de determinadas culturas. Están hablando de pociones y de maldiciones y de mal de ojo y de cosas, y bueno, y posiblemente tenga que ver con esto, incluso con su gestión, no os digo más.
O sea, como estás hablando del ángel exterminador, ¿no? De
por
la película
ejemplo,
esta
pues,
de
por
hay
ejemplo,
un...
Tú lo llevas todo al mundo cultural, pero sí.
Sí, no, sí. Es que digo para entender, ¿no? Para sí, entender sí. Y para que entendamos, o sea, no se puede salir por la puerta, pero ¿por qué no se puede? Alguien lo ha intentado, no, pero no se puede. Ah, bueno, pues nos creemos que no se puede y tenemos que andar tirando la pared abajo... Para ver si podemos salir por otro lado. O sea, ¿te refieres que a lo mejor no había ningún tipo de sustancia que impidiera al pene salir
exacto,
de la vagina?
Exacto, sino algún tipo
como
de
saques el pene.
De tal, sí. O de repente estar y tal y decir, pues que sepas que he hablado con el maestro tal o el gurú no sé cuántos y ahora no vas a poder moverte ni vas a poder salir de aquí porque te he echado una... conjuro.
Pero el marido, claro, eso todo ha sido el marido.
Ah, bueno, que era
bueno,
mujer,
entonces
era
eso es como, eso nos faltaría entonces datos en la noticia, porque se supone que el marido hace esto para pillar a la mujer, o sea, para delatar a la mujer con el amante, por lo tanto, ha puesto la poción, que tampoco especifica la noticia en qué ha puesto la poción. Pues si ha sido una infusión que ha dejado preparada o la vertida en la sopa, vete tú a saber.
O sea, si se la han tomado vía oral, o sea, claro, si ha sido vía peneana, uso tópico...
Se habla de una poción, entonces, en principio,
la poción.
No tenía, la pareja no tenía por qué saber que esa magia estaba por ahí afectando.
Lo sabía.
Yo,
luego lo puso en Twitter, está claro.
Ninguno de aquí visteis un musical maravilloso catalán de Ferran González y Alicia Serrat que se llama Pegados.
No.
El musical era una pareja que se quedaba enganchada y estaban en la sala de un hospital esperando a que los despegaran. Y como se odiaban al principio y luego se enamoraban porque no podían despegarse. Y es maravilloso y tuvo muchísimo éxito. Estuvo en Barcelona mucho tiempo y aquí en Madrid hicieron gira. Aquí estuvieron en el Teatro Maravillas también. Y es un musical que empezó pequeñito y que se convirtió en un fenómeno. Pegados, estaba Gemma Martínez, una actriz maravillosa también. Patricia Paisal.
¿Y qué les pasaba a ellos?
Pues que se habían quedado pegados, enganchados como los perros.
Pero, o sea, pegados
por una poción,
más bien.
No, tipo los perros cuando se te inflama y no podían...
Por eso, que estaban como encajados, no
sí.
Estaban pegados, sino que...
Sí. Que no podían separarse porque estaban enganchados, como pasa a algunos animales, que
sí,
se inflama
sí.
El pene y no puede salir y tal. Entonces, con un doctor que intenta separarlos y tal. Pero es un musical con estructura de musical y es una historia de amor. Al principio es genial cuando están enganchados y se odian y se echan en cara cosas cuando llega la madre a verlos al hospital. Y eso. Bueno, es fascinante. Es fascinante.
Bueno, es el La La Land español, ¿no?
El La La Land español.
No, 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 pues... primero se odian, luego se quieren, luego...
Seguro que encontráis por internet vídeos pegados en musical. Fue un exitazo y además las canciones y los actores tenían un nivelazo. Era muy, muy bueno. Y es que no podía dejar de pensar.
Bueno, pues no sabemos si es esa tesitura.
Yo quiero saber dónde se compra la poción.
¿Pero tú qué quieres?
Porque te quieres pegarte a alguien.
No sé si quiero pegarme o que otros se peguen, porque es un poco venganza también, tú piensas.
¿Sí?
O sea, esa hombre, amiga que te cae un poco mal.
Mucho.
Que te cae un poco mal. Dices, estás enterado.
Madre mía, Alma, pero así no.
Así. Yo, mira, yo no quería decirlo, pero lo voy a decir. Yo había pensado, digo, esto, en una de estas se lo pongo a Eva y a Llanta y lo grabo y lo subo a Facebook.
Pero es que Llanta y yo,
no, hombre,
pero
separado,
cada una con sus parejas.
Ah, con
una,
nuestras parejas.
Claro, con vuestras medias, dulces mitades
que hice Llanta.
Pues, claro, y eso sería un boom de seguidores para Facebook.
¿Tú crees?
Pero tú entonces estás dispuesta a hacerlo todo por Facebook.
Todo por... Yo, por las redes sociales, todo.
Bueno, pues entonces hazlo con tu propia carne.
No, porque a mí, yo no causo sensación, no. Yo siempre soy la de detrás, la que está detrás. Yo lo gestiono. Bueno, Eva, pues yo no, creo que podemos.
Yo te digo que hay empezar. Un montón. En algunas salidas de determinadas
los
bocas
pies
de metro.
Y.
Los pies de peluche.
Los pies de peluche y el vídeo de. El vídeo enganchado.
Enganchada.
¡Ay! Le pondrías
solo
a banda sonora.
Por amor. Pues nada, bueno, pues mientras estamos, vamos a ir puliendo un poquito el plan y escuchamos un poco de música.
You satisfy everything in me.
quizá nos planteemos otro tipo de problemas o de encrucijadas. ¿Qué pasa si abres un grupo de WhatsApp con todas tus exnovias?
Lo de abrir grupos de WhatsApp es la cosa más normal del mundo. Pero a un chico llamado Tom se le ocurrió la genial idea de crear uno con sus exnovias para felicitarles la Navidad. El nombre de dicho grupo fue Merry Xmas, con Gemma, Lisa, Bella y Steph. La conversación empezó así. Feliz Navidad, chicas. Pensé que tal vez queríais compartir entre vosotras algunos recuerdos sobre mí, ya que este año estoy solo y os echo mucho de menos. Lisa abandonó el grupo enseguida. Bella estaba indignada por compartir chat con la chica con quien Tom le fue infiel, Steph. Esta última asegura que Tom le dijo que habían roto por culpa de Bella. Gemma, una novia de la escuela y todavía amiga, se parte de la risa. Steph al final le dice, Tom, esto fue una terrible idea. Creo que deberías dedicarte unas palabras a ti mismo. Esto no es una broma o lo que creas que es. Tu madre está preocupada y yo también lo estaba hasta que dejaste de ser mi problema. Todas se ven menos Gemma.
Todas se van,
sí. He leído todas se ven.
Todas se ven mal.
Se ven. Yo pensaba que se veían entre sí.
Se van.
Hacen videollamada.
La cuestión es que dicen que todo era una mierda, incluso esta conversación. Mi abuela murió poco antes de Navidad, así que podría ir a por un trago. ¿Cuándo quieres ir? Menudo, o sea que al final terminaron de juerga todas.
O sea, menos Gemma, la última. A ver, sí. Si es que... A ver.
Terminaron todas de la juerga última... juntas.
A ver, todas se van menos Gemma. Todas se van, perdón, menos Gemma, que dice, todo era una mierda hasta esta conversación, mi abuela murió poco antes de Navidad, así que podría ir por un trago. ¿Cuándo quieres ir? O sea, fue todo un desastre.
Alex.
Sí, que es sí. Verdad.
Todas se van, perdona. Y Gemma dice, es, bueno, pues va, ya que estoy aquí, claro. Pues chica.
Que es la que vamos realmente no se veía, o sea, que habían sido novios en el colegio y habían mantenido cierta amistad. Hombre, a mí esto me parece que el tío...
Maravilloso.
¿A ti te parece?
A mí me parece maravilloso. Oye... ¿Para qué vas a escribir un mensaje a cada una cuando las puedes juntar a todas en un grupo?
Claro, hombre, porque si... ¿Por qué lo
maravilloso.
Hizo? ¿Por qué lo hizo?
Para felicitar
pues
la
para
Navidad.
Felicitar la Navidad. Si
pero
que
por
plantea...
alguna razón...
Pues yo creo que si alguien tiene que responder claro. A eso, es el mismo cuando dice que feliz Navidad, pensé que tal vez queríais compartir entre vosotras algunos recuerdos sobre mí, ya que este año estoy solo.
Está bien, es gracioso.
Sí, es un poco gracioso, graciosillo.
Sí,
diría yo
que si,
es,
todavía, sí, si todavía tienes rencor de que te ha dejado por la otra y no sé qué, y te meten en un grupo tal cual, pues hombre, evidentemente no te hace mucha gracia, pero ya si lo tienes totalmente olvidado. Pepita, ¿qué? Yo hubiera utilizado eso. Si yo hubiera sido una de esas ex,
yo también lo
hubiera utilizado.
Hubiera dicho, pero ¿qué hacemos aquí todas en el chat del pito pequeño?
Claro, este? Digo, pero eso es así. Pero Gemma, pero la tuya estaba...
Claro.
Cuando erais jóvenes la tenía más grande. Claro, algo
claro,
así hubiera
algo
sido
así,
maravilloso.
Yo lo hubiera hundido.
Hombre, sobre todo porque a lo mejor no acabas con rencor, pero la verdad es que esta sobredosis de ego, ¿no? A veces dices, ay, de verdad... Que tanta paz encuentres como paz dejaste cuando te fuiste.
Claro.
Esta no cosa, sé. Porque tú lo ves... Que
¿Te han metido en algún grupo, Julia?
No.
No, digo estos... porque como decías que te sorprendía que tanto Fran como Alma quisieran...
Ah, no, les preguntaba si a ellos les... O sea, como si... Como, o sea, que si les gustaría, si les parecería realmente divertido, si...
Sí.
O realmente hay una, tenéis algún ex que si os hace esto os duele. O sea, que dijerais... ¿No? O sea, no me hagas esto.
Hombre, a mí dolerme no. Simplemente, si yo no tengo relación con otras personas y me metes en un grupo porque solamente somos las personas con las que tú te has liado, francamente, eres gilipollas.
Ay,
tienes
pero...
un ego como la copa de un pino y eres un tipo aburrido y que te das una importancia que no me metas en este grupo porque no me apetece a mí que te estés a estas alturas haciendo esta paja, entre comillas... conmigo y con los demás, o sea, que ¿por qué me metes a mí para reírte tú con quién has estado, con quién no has estado? Me parece una tontería y de un ego absurdo.
Sí, hombre, yo es que no hay ningún ex en mi vida que me molestara que hiciera esto.
A mí tampoco.
Pero, o sea, me refiero que me molestara que me metiera
que te
en
plan
un
dolor,
con otros ex
tal.
Porque me parta el corazón, no, ahora me parecería, como así habláis de mí. Como me daría
me parecería una
decisión tan sabia que esa relación se hubiera acabado por la razón Exacto. Que fuera decir menos mal que ya no estoy ahí.
Claro, pero hay que tomárselo con otra filosofía. Yo creo que
es el momento idóneo para, pues, decirle cuatro cositas.
No, pero es que tú lo quieres aprovechar esto para hacerte viral o alguna cosa de estas.
Bueno, evidentemente. Pues
claro, sí, claro, bueno, yo lo subo.
Ex la invita a grupo de WhatsApp con el resto de sus ex. Y
a eso le hubiera dado bombos.
Se viraliza, yo claro, qué sé.
Le hubiera dado bombos. Además, no hubiera sido por WhatsApp, hubiera sido un Facebook Live, todas en directo, por Skype, que nos viéramos las caras y todo. ¡Oh, perra! ¡Tú! ¿Que me quitas el novio? Pero peleada total, maravilloso. Eso sería trending topic.
No, bueno, seguro, teniendo en cuenta por qué cauce se mueve la vida esta, sería trending topic, sí.
Bueno.
Sí. Pues claro, hombre, a lo mejor hubiera sido una posibilidad para todas estas chicas de expurgar determinadas cosas, claro, ¿no? De decir, a ver, bueno, más allá de que a lo mejor no tenemos muchas, o sea,
afinidades
unas con otras, pero...
Bueno, afinidades tienen, no eligieron al mismo señor.
Bueno, no te creas, oye, que es que...
Yo creo que hubiera sido un momento idóneo para unirse ellas... Y darle cera.
Y pegarle un repaso, pero bueno.
Claro, pero por eso no, y decir... Pero claro, es que muchas veces no tienes...
Contigo también duraba 2 minutos. ¡Ah, ja.
Imagínate que una dice, oye, pues conmigo no.
Conmigo
no. Duraba 2 días y era ya aburridísimo, porque es que nunca terminaba. Y nunca,
pues chica,
no sé
qué felicidad. Bueno, ahí siempre
salía. Ya le estaríais dando lo que quería este señor, tan aburrido solo en su casa, ahí, a que se hable de...
No,
él.
No, pero bueno, a lo mejor... Bueno, yo no sé, muchas veces tú nunca te has planteado... ¿Preguntas que te gustaría haberle hecho a personas que han estado con parejas tuyas?
Sí.
Yo sí. Ahora mismo no, porque es que ya me han dejado de interesar esas cosas. Bueno, esas cosas. Esas personas a las que en un momento dado sí que me hubiera gustado...
Gran
pero...
pregunta, porque me estás diciendo esto y me estoy dando cuenta,
es decir,
que no.
¿No?
Y no, pero me sorprende, porque me parece que lo lógico es que sí, lo pienses.
Pero en un momento dado de tu separación, tal vez. Yo me acuerdo ese poema maravilloso. Bueno, no es poema, en realidad. Alfonsina Storni, la poeta argentina,
sí,
le escribió... Ella estaba enamorada de un hombre que, si no me equivoco, era su pareja. Y este hombre se enganchó de otra mujer. Y entonces ella le escribió una carta a la amante de su marido diciéndole, amo tanto a mi marido y que cuando lo veo cómo se queda deslumbrado por ti, yo también me quedo deslumbrada por ti y te tengo que decir que te deseo, que te quiero tener cerca, que te quiero oler, que quiero, no sé, hacer contigo cosas porque,
o sea, porque
es
mi
como si
te
amara a través de él, que bueno, también así planteado poéticamente pues es muy gracioso, luego a lo mejor pues puede tener otras lecturas, pero que,
sí, pero es muy bonito,
que así dicho es como, mira, la verdad que es que amo a la mujer que ama a mi marido. Pues oye, a lo mejor, no lo sé, muchas veces, ¿de verdad que nunca os ha pasado eso?
Yo he querido hacer preguntas, en plan...
En un momento dado, cuando te deja alguien, digo te deja porque si tú estás tan enganchada no dejas a esa persona, y te separas de una manera así tan ay, desgarrada y te das cuenta que esa persona se ha ido con otra persona, sí, rápidamente, y tú ves a esa otra persona, ¿nunca habéis sentido como cierta fascinación, probablemente porque estabais enmarcados en esa situación de completamente volatilidad mental? De decir, ay, mira, a mí, fíjate que creo que me gusta.
Fíjate, no.
No.
Yo he sentido ganas de agarrarla por los pelos y pasearla por toda la ciudad.
¿Ah, sí?
Sí, a la otra, sí, siempre. De engancharla así, de moñearla un poco, y pero claro, evidentemente nunca lo he hecho. Pero
bueno,
amarla...
eso menos mal, ¿eh? Eso,
sí, bueno,
menos
no lo he hecho... No lo he hecho en la vida real, en mis sueños lo he hecho muchas veces.
Fíjate, posturas súper diferentes las que estamos teniendo cada uno. A mí, por ejemplo, lo que estoy dándome cuenta ahora, porque son cosas que no he planteado, es que los que han sido parejas de mis ex, ninguno me parece en ningún momento deseable, ni atractivo.
Hombre, por supuesto.
Ni hay la más mínima connotación sexual ni de atracción, a pesar de que muchos han terminado siendo grandísimos amigos míos, y lo son todavía hoy. Pero el componente sexual y de ser tíos muy muy lejanos de mí físicamente. Uno...
Pero sí, claro, la parte con la que tú intersectas con una persona, a lo mejor esa persona intersecta con otra persona desde otro lugar.
Claro.
O sea, es que, claro.
No, pero hay algo de...
Intersección.
Intersecciona.
Intersecciona.
No, pero hay algo de vetarse, de vetarme yo. Quiero decir, hay chicos, yo recuerdo un amante de un exnovio mío que empezaron a tontear cuando todavía estábamos ahí, que físicamente es muy mi tipo y su cuerpo me gusta y su forma de ser y todo.
Pero
sin embargo,
pero
en el momento
barrera,
en el
¿no?
que cuando ellos empezaron, automáticamente no es que te, que me repugne esa persona, es que...
¿Pero por haber estado con una pareja tuya o porque la típica por frase algo... de los novios de mis amigas son como amigas, como son
no,
como
no,
otra
no
amiga?
Por amigo, no, de repente deja de tener el más mínimo interés sexual.
¿Lo asexualizas?
Lo asexualizo, eso es. Como si fuera mi hermano o mi padre, o sea, no.
Bueno, yo creo que esto que yo estaba diciendo, esto que contaba que le pasaba a Alfonso Storni, tiene que ver con un punto de enajenación también. Sí. O sea, de enajenación me refiero, tú estás tan dolida porque cuando hay un amor que se te ha roto, pues indudablemente tienes un desgarro que te hace vivir, como cuando estás enamorada de alguien, te hace vivir realidades un tanto alteradas. Entonces, pues claro, asumiendo esa alteración... Y también que todavía no ha llegado el raciocinio y la lógica pura para decirte o para vetarte, como decía Fran, estás en ese estado alterado de conciencia que...
Enajenar.
Sí, pero es verdad, pero que me parece una cosa... Igual que muy lógica lo de decir, mira, es que lo meto ya en un saco de una especie de desprecio o de lo que sea que me lo asexualiza, o justamente el... desde esa enajenación o desde ese estado alterado que supone el enamoramiento en cualquiera de sus fases, también puedes ver a esa otra persona y contemplarla como... Si es que me gusta.
Uy, es que yo no podría.
A mí no me ha pasado que me guste sexualmente la persona en cuestión, pero... gente que conocía, en el caso de uno de mis ex, posteriormente, con la que es su actual pareja, y yo la conocía, y una persona que siempre me ha caído muy bien, yo no podía dejar de reconocer que esa persona era una persona que me gustaba, no en el plano erótico, sino que me gustaba,
sí, como
persona.
Persona, digamos.
Y eso me...
Sois demasiado buenos.
No, pero bueno, no sé.
De bondad, es que no es una cosa que se
es
elija.
Es que no, o sea,
yo es que no podía... Yo es
una que
no podía...
que no soy de naturaleza rencorosa en principio.
Bueno, pero en ese momento de rabia absoluta de que te ha dejado por otra persona...
No me ha dejado por otra persona,
jamás,
pero bueno.
Bueno, me refiero...
Pero siento que... Bueno, prefiero descargar en él.
Claro.
O sea, yo
hombre, si te puedes descargar, descárgala
descargar
en tu pareja.
Pero muchas veces no lo hacemos.
Ah, no, yo nunca.
Ah, pues yo he de reconocer que en pasadas relaciones, además he de reconocer que yo he tenido una ruptura desgarradora, de estas de...
Sí, sí.
Totalmente de el mismo día que me dejan empieza con otra persona.
Uy, eso es harina de otro costal, maja.
En la vida he podido decir, es que no, esta persona es muy buena persona. ¡Qué buena persona!
Si,
que te cambies de acera cuando pase yo. Sí, no, era de rabia absoluta, de no poder soportarlo. Pero evidentemente, claro, también ha sido una experiencia un poco traumática. Así como
muy extrema, ¿no?
Sí.
Ese día te sientes, o sea, no puedes sentir ya más dolor añadido a la
ruptura.
Claro, ese
día era como horroroso. Pero eso en el momento. Sí que es verdad que después... de pasado un tiempo, y ya ha pasado bastante tiempo, a día de hoy yo puedo encontrarme con esas personas y saludarles, darle dos besos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y a día de hoy reconozco que, oye, mira, pues son muy felices.
Bueno, pues oye, mira.
Oye, siempre te queda un poco de rencorcillo ahí, en plan... bueno,
un resquemor.
Un rencorcillo así de tal, pero sí que es verdad que pero en ese momento decir, es verdad... Yo también me he quedado obnubilada.
No, pero es que no es una cosa que hagas así de una manera y además tampoco es tan inmediato. Es una cosa que, bueno, pues sí, pero claro, es que estás en un estado alterado de conciencia.
Pues yo, a mí, mi estado alterado de conciencia se me va para enganchar de pelos directamente. De odio, no, yo no puedo. Y es más, yo tengo ese problema y además creo que me he dado cuenta...
Que eres una kinky, ¿no?
Que soy una kinky, claro. No.
Si es un problema, tengo un problema, soy una kinky.
Soy una kinky.
Lo sabe, yo lo sé.
Vamos a ver, si tengo que poner un ojo... No, vamos a ver. Que tengo ese problema de... Yo creo que descargué en esa ruptura, además, descargué toda mi rabia y toda mi ira contra la otra persona y no con la que era mi pareja. Y es verdad.
Pues hombre, eso.
Tengo un momento de reflexión.
Hemos puesto,
¿qué,
¿no?
Qué reflexión. Bueno,
es que a veces,
qué
grave,
un beso, si me están escuchando.
Os quiero, os quiero.
A los dos. También, a ti también.
Bueno, un poquito de música, a ver si les llega el beso.
Bye bye love. Bye bye happiness. Hello. I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye from romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye love, bye-bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. Bye-bye my love, goodbye. Bye-bye my love.
Calma. Hola, Amalio, Amalio.
No, es que estamos aquí hablando de los sex y de la sex y de todo y entonces.
Estábamos
pillada.
Amalio,
¿qué es lo que ha salido?
Ha salido todo.
A la luz. Nada, ha salido nombres propios. Ay, menos mal porque ya se me estaba poniendo. Me estaba
se ha quitado calor, hasta la chaqueta.
No, entonces claro, estábamos enseñando fotos.
Nos ibas a enseñar un vídeo de una cantante que te gusta mucho. Y
cantante me gusta mucho.
De unos pies de peluche.
En fin, bueno, vemos las cosas a posteriori. Mapa sexual de España.
Un estudio titulado Los jóvenes españoles y el sexo, realizado por los preservativos Control, y que se ha llevado a cabo con 2.000 jóvenes españoles de entre 18 y 35 años, revela qué regiones son las mejores para tener relaciones sexuales, quiénes lo practican más y dónde les gusta hacerlo. Las tres comunidades que encabezan la lista de mayor actividad sexual son La Rioja, 125 veces al año.
Julia Vicario se mueve con alegría porque nació en Logroño.
Logroño con...
Bueno, tócame. Esperad a que acabe la noticia porque no oro todo lo que reluce.
Logroño...
Islas Canarias, 100. Y Cataluña, 92. Sin embargo, la cantidad y calidad no coinciden. En cuanto a la valoración, como amantes, los riojanos son los peores. Los mejores, tal y como decía Rafael Acarra, están al sur. Y es que los andaluces somos los más valorados.
¿Cómo que
seguidos,
sois?
Porque hombre, soy andaluz.
Ah, es verdad, es andaluz.
Granaíno.
No soy granaíno, puto y fino, que dice el refrán. Que nos vamos, que nos vamos, vamos, que nos vamos. Lo más valorado somos los andaluces, seguidos por los canarios, y en tercer lugar, madrileños y valencianos, empatando.
Muy bien.
Según esta encuesta, en España nos gusta lo tradicional. Y el lugar preferido para tener sexo es la cama. Sin embargo, el deseo más extendido es hacerlo en la playa, que tampoco es que sea muy allá, ¿no? El probador de una tienda o un ascensor. Eso sí, la gran mayoría quiere probar cosas nuevas y los más dispuestos a innovar son los riojanos,
¡ole!,
Baleares y Andalucía.
Pero a ver, una cosa que tiene
Albacete
que quedar clara.
Albacete no sale.
No, pero una cosa que tiene que quedar clara, pues no entiendo por qué, porque en Albacete se practica mucho sexo.
Caga y vete.
Pero una cosa que
es como está el cementerio de Reluciente.
Pero eso se refiere a dónde has nacido o dónde vives. Porque, claro, yo me imagino que es dónde vives, no dónde has nacido.
¿Dónde has nacido?
No, como que dónde has nacido.
No, hombre, debe ser dónde vives.
Yo creo que es dónde vives.
No, 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 no.
Mapa sexual de España.
Claro, mapa sexual de España. Yo puedo haber nacido en Albacete, pero es que resulta que mi vida sexual no ha transcurrido prácticamente en Albacete. Porque bueno, pues, me fui allí con 18 años.
¿Es tu culpa?
Bueno, de todas formas, el rango de edad es de 18. Claro,
a 35.
No van a poner menos, evidentemente. Pero hay algo en tu educación a partir de esos 18 que también tiene que ver con los 10, con antes.
Pero
de
en 35 entráis ya.
¿Cómo que si entramos? Yo salgo, yo en esa encuesta no puedo.
Por eso te decía que no entráis en eso.
Yo cumplí 39 el 29 de marzo.
Yo soy únicamente yo.
¿Estás tú? ¿Y tú cuántos años tienes?
20 yo algo. 27.
Bueno, pues
estoy yo.
¿Estás tú?
Pues mira, estás tú y por eso no está aquí Madrid. Si estuviéramos nosotros, ya verás cómo está aquí Albacete y Madrid el primero.
Madrid está junto a Valencia. Si es que yo
soy valenciana, no equivocaros. Nacida en la Comunidad Valenciana.
¿Pero tú no eres murciana?
Yo, no.
Uy,
yo no.
¿Por qué nos confundes?
He de confesarlo. No soy murciana.
¿Tú dónde has nacido?
Yo he nacido en Torrevieja, en los pisos del 1-2-3.
Pero tú entonces has creado una leyenda urbana sobre ti misma, sí, haciéndonos creer que eres murciana.
¿Murciana?
Marrana.
Tú nos habías hecho creer que eras una murciana.
Que era marrana. Pues no soy marrana. No. Soy kinky, no marrana.
Ay, eres una alicantina kinky.
Puta y fina.
Madre mía.
Pero
este silencio que se hace ahora en el estudio, mirándolos todos con cara de...
Pero... O sea, ¿cómo ¿ves?
¿Y Alicante
¿cómo retomamos
sí que está?
Todo esto con ¿Alicante el bombazo está? Que nos acaba
no,
de soltar?
Para
vamos
mí es muy grave,
alma.
Porque de repente pienso que ya no sé quién tengo a mi lado y...
No, hombre, pues no, es que no lo sabes, no lo sabes. No lo sabes porque
no te puedes fiar de
todo
nadie.
El tiempo pensando que estábamos haciendo algo con una murciana.
Claro.
Y pues fíjate, yo pensaba que así la tensión que teníamos a veces tú y yo de que no me gusta esto tal, tenía que ver
bueno,
con Murcia.
Bueno, pero he vivido toda la vida en Murcia, entonces el hacho pues lo tengo
porque
ahí presente.
Porque hay una especie de pique entre Murcia y Albacete.
Hombre, es que Albacete...
No, pero hombre, no, lo que pasa es que... Pues hombre, hay una especie de pique porque sabes que Albacete, no sé si hay una especie de pique, hay gente que lo tiene, pero Albacete hasta el año 80 y algo formaba parte de la región de Murcia, no formaba parte de Castilla-La Mancha.
Los independentistas estos de Albacete.
Entonces, luego, se fue hacia Castilla-La Mancha porque obviamente tiene mucho más que ver con el carácter manchego que con esa cosa.
Porque tiene más que
murciano, panocho, de esta, bueno, no, panocho bueno, es bueno, el idioma bueno. Murciano, o sea, sí, no es que sea un
lo insulto. Es, lo es.
Y luego también pues está esta cosa del agua, que es que los murcianos como tienen tanta sed y no hacen más que construir segundas residencias, entonces no les da el agua para todo. Entonces,
tras
pues
tajo seguro.
Nos están quitando
agua para unos y agua otros. Para todos.
Y había una camiseta que llevaba un amigo de mis hermanos que es un nacionalista albaceteño. Esto es de una manera ya exagerado. Que llevaba una camiseta que ponía: si Murcia quiere agua, Albacete quiere playa. Y aparecía todo Albacete con
pensando.
Costa, es decir, que estaba inundada toda la región de Murcia. ¿No quieren agua? Pues yo quiero playa.
Hundidos. Vamos, era... Esto fue la precursora de la película Lo Imposible.
Sí.
Él invocaba los tsunamis para arrasar con Murcia. Mi abuelo, que nació en Archena, Murcia, pero vivió en Albacete toda la vida, decía murcianos, marranos y gente de mal vivir.
Bueno, mira, mi abuelo, que nació en Ricote y que vivió en Albacete toda la vida, decía que desde que puso un pie en Albacete, la Virgen de los Llanos le iluminó y que no quiso salir más de ahí.
Pues yo no os voy a decir nada, pero creo que los de Murcia se están desinstalando es radio.
¿Así? No,
creo
pues,
que ya es directamente.
Creo que son así de rencorosos como tú, todos los
hombre,
murcianos.
Claro que sí, evidentemente nos estáis poniendo como jica de perejil.
Yo tengo grandes amigos murcianos. Sin ir más lejos, yo estoy actuando en el teatro con Mario Alberto Díez, que es un excelente actor, que es de Murcia. Al que mando mis saludos desde aquí.
Claro.
Y al que
no, pues ya no
todos
te está
los
escuchando.
Fines de semana en el teatro, Lara.
Ya no te escucha.
Murcia, qué hermosa eres.
Qué hermosa que eres.
Lo es, todo el Mediterráneo, claro. Lo hermoso que es.
Claro, la manga, qué bonita ahí.
Pero de eso nada, ¿no?
De
eso
nada. Grandes amantes murcianos también.
Ah,
¿sí?
Ah, ¿ves?
Bueno, mira, yo...
Y cuando digo grandes. Saludos a mi tocayo Fran.
¿De tamaño te refieres?
De altura y de todo.
Ah, bueno, mira, yo también...
De profundidad emocional.
Ah, bueno, claro, sí, de altura emocional.
De todo,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Yo, mi dulce mitad, se sacó el Conservatorio Superior de Música en Murcia.
Fíjate. ¿Ves? Es que...
No le pregunten si le fue bien o no, pero vamos, el caso es que se lo sacó.
Yo solo os digo una cosa. Tenéis mucho que ver con Murcia. ¿Estáis ahí?
Hombre, yo, mi abuelo es de Ricote, te
por
estoy
eso que,
te,
que estáis renegando de algo que
pero
en realidad...
¿Pero quién ha renegado?
Estáis renegando.
Yo tengo gran parte de mi familia política murciana, ¿eh?
Pero que aquí no ha renegado nadie.
No, no ha renegado nadie. No, hemos hecho comentarios,
comentarios y refranes populares. Ha sido comentarios de refranes populares.
Y además
popular.
Esta cosa de que... ¿Cuál es la única frase que no tiene consonantes, que es murciana? Ha oído, ¿eh?
Ha oído, ¿eh?
Ya, qué gracioso está.
No, que es verdad, qué pero gracioso. Es que los murcianos son así, tienen estas cosas. Sacaron hace poco, 2 o 3 años, un vídeo musical con una canción que en ese momento era famosísima e hicieron una especie
¿el
de...
¿Murcianico Style?
Murcianico Style. Hicieron bueno, pero ahora una especie hay otra. De coreografía...
Ahora hay otra que es con la de Despacito, que es murcianico. Es buenísimo.
Murcianico.
Bueno, el Style se sacó... Juan Vinuesa, el actor granaíno estupendo que vive aquí en Madrid, que es un actorazo, sacó antes del murciánico Style, sacó el granaíno Style.
Bueno,
¿eh?
Bueno, yo no voy a decir nada de Granada.
O sea, podemos decir que
llevo tatuada.
Murcia plagió a Granada. ¿Pero tú por qué llevas tatuada a Granada?
Porque yo he vivido en Granada muchos... Bueno, toda mi vida universitaria ha sido en Granada.
Pero no has oído cómo lo ha dicho. Eva ha dicho, yo he bebido mucho en Granada. Yo creo que ha dicho he bebido más he bebido, que vivido. No. Yo he lo he entendido así.
He bebido, no he bebido. Pero
porque tú estudiaste la carrera en Granada.
Sí.
Porque considerabas que la Universidad de Murcia no estaba
no,
a la altura.
Porque consideraba que tenía que cambiar de aires.
Bueno, si no recuerdo mal, tú estudiaste con mi hermano.
Bueno, tu hermano... Fue el director del máster que yo hice.
De periodismo deportivo, el primer máster de periodismo deportivo que se hizo en Granada, que hizo mi hermano, que había hecho las prácticas en esta casa, además, y que estuvo trabajando. Manu Bayona, nombró a mi hermano porque estoy orgulloso de él.
Volvemos a citar a Paco cuando dice, a veces, la vida rima.
Sí.
Pues sí, señor.
Sí, no, totalmente.
Bueno, nos quedan 4 minutos, no nos quedan más noticias... Así que vamos a tener que volver a meterle mano también, nunca mejor dicho, a esta...
Julia, no te lo crees ni tú, ¿eh?
No, hemos agotado
que
todas
hemos agotado
las noticias.
Y hemos hablado de todas.
O sea, que no tengo para la semana que viene. Pero no tengo ninguna de reserva.
Nos queda ya. Paco, ¿dónde estás?
¿Qué? ¿Sabéis por qué? Pues por esto, porque no estaba Paco y Ayanta. Claro. Si no, no se hubieran agotado.
Claro.
De hecho, hubieran sobrado algunas.
No, Ayanta siempre quiere hacer más noticias.
Sí, siempre quiere más. Creo que, Julia, nos quedan 4 minutos, es el momento de que te saques los pechos. creo que es el momento. ¿Qué hay más que podamos hacer? Nada.
Pues...
Doble de tambores.
Pero ¿cómo? Pero ¿esto quieres hacer un Facebook Live o cómo?
Claro, evidentemente, Facebook Live. Ya,
no
Facebook
te ocurra.
Live, ni loca.
No estamos
pero
a favor
te pongo
del Facebook Live.
Dos caritas sonrientes en los pechos.
Oye, pero eso es ridiculizar mi figura. Ponerle
no,
dos
es
caritas
que es murciana, ten cuidado que es murciana.
Ay, dos caritas sonrientes así en los pezones.
Dos pequeños no. Logotipos de
creo esa que...
De sexo mejor. Vamos a poner de
vamos
sexo.
A ponernos de sexo. Vamos yo a propongo de que sexo. Hagamos desnudos integrales todos oye. Los colaboradores de sexo cubriendo nuestras partes pudendas con el logotipo de sexo. Sexo.
Bueno, y además, oye, sería un patrocinio porque vamos a estar patrocinando, bueno, vamos a estar, digamos, igual que estuvimos en los premios Bonobo, vamos a estar en otros lugares que van a tener lugar en la vida sexual de este país, bueno, en la vida sexual, en la movida sexual, más
en la movida sexual,
que son muy, muy, muy relevantes, ¿eh? O sea, que es que yo, el logotipo de sexo
va a llegarle,
está creciendo tanto como nuestro Facebook.
Hombre.
Yo solo digo que yo me presto perfectamente a esto. Eso
podríamos
sí,
hacer un calendario. Yo lo
un
veo.
Un calendario para Navidad. ¿Qué
para
os parece?
Navidad.
Un calendario
con los colaboradores con desnudos, con evidentemente. Pues,
bueno, los colaboradores, es decir, ni Ayanta ni
no,
Amalio ni yo.
Sí,
estamos...
sí, sí, estáis,
yo si no. Sale Amalio salgo, si no, no salgo. Ah,
dice Amalio que sí. Pero,
creo bien, que sería una muy buena opción.
Bien sabido es por todos que si Amalio hace un desnudo integral no nos bastaría con un logotipo de Es Radio para
necesitaríamos.
Necesitaríamos un Es Radio presentado por Ayanta Barili y Eva Guillamón.
Y aún así a lo mejor hay algún pelito que no tapamos.
Madre mía.
Hombre, es que cuando hicimos el casting para... Cuando hicimos el casting para la nueva temporada de Sexo, cuando ya nos adentramos en el mundo del sexo y dejamos el mundo de ese amor, ya, claro, el sexo iba a durar más y tuvimos que cambiar de técnico.
Con lo poco que le gustan a Amalio estas cosas y lo tenemos ahí.
Me he puesto un casco con la ilusión de poder oír a Amalio, pero están desenchufados.
Esta es la foto que hay que poner. Esta es la foto que hay que colgar. O sea...
Esta la clavija en la mano.
La
Eva
foto
con
es
la
así,
clavija en la mano.
Intentando escuchar. Es que claro, yo nunca llevo cascos y ahora entiendo que a veces... A ver, Amalio,
cuéntanos.
No, pobre Isaac, dice, no, pero si mira, si nos pasamos la vida... No, no, pobre Isaac, en absoluto, que a Isaac aquí le tenemos devoción, pero durante muchísimo tiempo, tú igual no lo sabes, pero las cuñas de sexo tenían que ver con el tamaño del pene de Isaac.
¿Pero esto qué
es? Menos mal que no está Oscar Ferrani para recordarnos que el tamaño no importa, aporta. Por supuesto, eso que valga, vaya por delante. El tamaño no importa, aporta. Pero aún así... Durante mucho tiempo, todas las cuñas eran... Si a mí me da igual que Isaac tenga el pene pequeño, si da igual. Son, eran muy graciosas. Yo no sé si a él se lo parecían, pero a nosotras nos moríamos de la risa. ¿Ya hemos terminado?
Bueno, ya hemos terminado, querida familia de sexo.
¿Julia y los pechos?
Bueno, es que claro, le hemos quitado protagonismo es que a los pechos de Julia con el tamaño el del pene de Amalia.
No,
indudablemente, no sé. Tenemos el récord, no sé si de esta ciudad... De las emisoras de radio, seguro, iba a decir, no sé si de este país, ¿eh? Los mejores pechos, el mejor realizador pene. Con el pene más largo. En fin, el tamaño no importa, querida familia de sexo, aporta.
Aporta.
Buenas noches, Alma.
Chay.
Buenas noches, Julia. Buenas Vicario.
Noches. Fran Arraez.
Ala, yo me voy feliz y contento.
Bueno, mañana vuelves que tenemos sextulia.
Bien.
Vuelve, mañana digo encantado. Sextulia porque no tenemos programa el jueves, porque es Semana Santa y no vamos a emitir programa ese día, pero hemos cambiado el Es Sexo de Cine al miércoles. Así que mañana la gran sextulia y después Es Sexo de Cine con Andrés Arconada, que hablaremos de una película que se llama Los Últimos Días de La Habana, estrenada en el Festival de Málaga, festival al que también fue Fran Arraez con Llueven Vacas. Hasta mañana.
Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado.